En Caliente.mx jugamos por más. Más home runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Caliente.mx, jugamos por más. Más diversión.
Promoción para nuevos usuarios de GOV DGGSP 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx.
Traes un carro que el puro equipo vacío te pesa... Estás hablando de 13 toneladas, vacío. A mí me sacaron una brecha en la carretera. Todo el camino me fueron pegando, me fueron cacheteando, me preguntaban qué cargas. Entonces el comandante le da la indicación de que ya acabaron. Ya habían acabado de vaciar el camión. Y justo en ese momento, lo primero que te pasa por la cabeza es... Aquí acabé. Incluso han encontrado colegas aún amarrados ya en estado de putrefacción.
¡Wow!
De un trailer que se quedó sin frenos bajando San Juan del Río y ahí hizo su desbarajuste. Se estrelló detrás de otra, se incendió y fueron como 10 unidades lo que se prendió ahí. La moto quedó debajo del camión y él quedó embarrado durante un... O sea, ¿qué te gusta? 200 metros.
Se lo llevó arrastrando.
Sí. Y embolsaron a dos tipos y los aventaron en la carretera. Y en cuanto el trailer agarró las bolsas y todo se salió, tuvo que irse a levantar pieza por pieza. ¿Quién lo encontró? Que todavía estaba vivo, que se quedó trabado en el carro. Algo no lo dejaba salir. Y cuando lo intentaron rescatar, el camión iba para abajo. Entre la neblina había una señora de edad con dos maletas. Ni siquiera era como para que yo lo hubiera terminado de pasar. Y ya no estaba. Cuando vimos sus ojos, eran unos ojos amarillos penetrantes que nos estaban observando. Sentado en la orilla de la carretera. Cerca de las 2:30 de la mañana, se enciende la alarma de la tienda. Nomás se oía el sonido de las piedras y la tierra. Hablando con la gente de la tienda, dijeron, es que aquí se aparece la Llorona.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y como lo dije en mis historias de Instagram, hoy se cumple un sueño, hoy se cumple un objetivo. Y es que hoy estamos con mi buen amigo Miguel Ángel. Miguel Ángel es trailero. Ahorita te presento bien, bien, bien. Es trailero, ya lleva muchísimos años de experiencia. Y la verdad es que las historias que tiene que contar... Las tienen que conocer porque están muy buenas. Ya saben que aquí exploramos tanto el tema de lo paranormal de repente que puede existir en carretera, pero realmente el asunto, y ahora sí como dirían por ahí, el business está en el lado de los vivos, porque hay unas historias bastante, bastante increíbles. Miguel Ángel, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Para mí es un placer, de verdad, que estés hoy aquí. Y pues nada, no sé si gustes presentarte también tú brevemente con la gente.
Sí, claro. Hola, Pepe. Me da mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Pues nada, estamos muy emocionados. Es la primera vez que lo hago, entonces un poquito nervioso. Y pues tú dime por dónde empezamos. Las historias son,
perfecto,
son amplias, ¿eh?
Ok. Hacer una aclaración porque muchas veces sucede esto. Y qué bueno que lo mencionas porque hay veces que me dicen, no, es que el invitado de repente se traba mucho y esto y lo otro. Recuerden que son personas que no se dedican al mundo de la comunicación. Si yo me trabo a cada rato. Pero son personas que no se dedican al mundo de la comunicación, pero que están dispuestas a venirnos a contar sus historias. Entonces creo que es lo que hay que valorar. Así que amigo, siéntete con toda la confianza. Estoy encantadísimo de que estés aquí. Y pues bueno, empecemos. ¿Cuántos años tienes de experiencia más o menos en este?
Pues mira, ya en carretera ya llevo 7-8 años de experiencia.
Nada más para dar un breve contexto, ¿qué cosas son las cosas más o menos que te has podido encontrar en carretera? Es decir, puedes encontrar de esto, 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 esto y lo otro. Nada más como para enumerar una lista de los temas que vamos a abordar el día de hoy.
Pues podemos empezar desde el tema de drogadicción. Prostitución, robos, experiencias muy gratas también, te encuentras gente dispuesta a ayudarte, encuentras amistades, muy buenas amistades, cosas paranormales.
Ok, vamos a comenzar si les parece bien. Amigo, vamos a empezar fuerte. ¿Cuál es la cosa que más te ha marcado a ti que has vivido arriba de un tráiler?
Yo pienso que el robo que sufrí en la paquetería. Trabajaba para una empresa de paquetería, tenía una ruta México-Puebla-Córdoba, un día sí, un día no. Todo estaba muy, muy tranquilo. El tema con la paquetería es que no puedes hacer paradas de punto a punto y todo es con horarios. O sea, la paquetería trabaja 100% con horarios.
Ok.
Empezaba a subir la caseta de San Marcos, ya con rumbo hacia la ciudad de Puebla, cuando la unidad empezó a fallar, empezó a tirar mucho humo. Eso inmediatamente me dijo que era el turbo, perdió potencia. Me comunico con la encargada de la paquetería y le digo, oye, está sucediendo esto con la unidad, tú dime si regreso o continúo. Por lo que te acabo de comentar, la paquetería es... Todo es tiempo. Todo es entrega contra tiempo. Entonces, lo primero que me dice, no podemos parar. Llega a Puebla y en Puebla te cambian la unidad y continúas tu recorrido. Ok. Llegando al kilómetro 82, se llama el poblado Santa Rita. Ajá. Jamás se me va a olvidar. Ya el camión ya no tenía nada de potencia, se hace una especie de vado, entonces tomó un poquito de fuerza y al final la perdió, ¿no? Cuando terminé de perder, lo recuerdo mucho en mi espejo, alcancé a ver las torretas de un federal.
Ok.
Tú hubieras apostado que era un federal. ¿Por qué? Porque eso era lo que me indicaba a mí la torreta, las luces.
¿Qué horas eran más o menos?
Eran cerca de las 2 de la mañana.
Ah, ok, ya era tarde.
Sí. Okay. Para esto yo en cuanto me comuniqué con mi encargada, yo tengo mucha comunicación con mi esposa acerca de mis viajes. Entonces le dije, oye, me está fallando la unidad. Cuando veo las torretas en mi espejo, te voy a ser honesto, lo primero que yo dije fue, ya vienen a fastidiar. O sea, estos tipos vienen por lana, ¿no?
Sí, sí, sí.
Algo curioso dentro del asunto es que los federales tienen cierta manera como de abordar a la unidad. Uh-huh. Ellos te alcanzan, te marcan el alto, uh-huh, dejan que te estaciones y ellos generalmente tienden a ponerse por delante.
Por delante, exacto. Los federales aquí, bueno, son pues patrullas que están en las carreteras como federales, digámoslo así.
Sí, que de hecho ya está extinto, ¿no? Ya es extinto. La Guardia Nacional. De hecho, yo pensaba que era una unidad de la Guardia Nacional.
Ah, ok, perfecto.
Habrán sido 2 kilómetros lo que lo traje detrás de mí. Ajá. Detrás de mí todo el tiempo. Y a partir de ahí ya algo no me estaba cuadrando. Dije, ¿por qué se mantiene detrás?
Está con torreta, pero sí, estaba
torreta abierta, pero siempre detrás,
okay,
de la unidad.
Ok, perfecto.
En cuanto sacó las luces, hay unas luces que le llaman las callejoneras o los buscadores, ¿no? Me imagino cualquiera ha visto las unidades de escoltas en algunas, ajá, ciudades. Se montan sobre el espejo y tú desde adentro puedes apuntar o dirigir esa luz hacia cualquier punto de la calle, del vehículo.
Ah, ok.
Entonces, ellos me empezaron a atacar con esa luz en los espejos. Ellos no, o sea, yo lo único que veía era esa luz y las torretas. Uh-huh. Cuando regreso la mirada hacia la carretera para buscar dónde estacionarme, me intercepta una camioneta Tornado, tipo Tornado, de pick-up chiquita.
Chiquitita, sí.
Muy chiquita. Se bajan 3 tipos, uno de adelante, 2 de la caja. Vestidos de... O sea, tú los veías y era un uniforme de la Guardia Nacional completito. Chaleco, insignias. Se para en el estribo y me dice, ¿por qué vienes humeando? ¿Te fallaron los frenos? No, señor. Justo cuando le digo no, señor, yo ya estaba asomado a la ventana. Hay un meme muy clásico en redes sociales, me imagino que alguna vez lo han visto, donde dice el federal con tenis. Uh-huh. Eso pasó. Y por eso me di cuenta que yo ya estaba a punto de ser robado, ¿no?
El federal con tenis es porque ni uno trae tenis, todos traen zapatos, a eso se refiere, ¿no? Es de que te van a atorar.
Sí, claro, un guardia nacional tiene un código de vestimenta donde lo más clásico son sus zapatos, ¿no?
Sí.
De hecho, haciendo ahí un paréntesis, en el radio, en el CB, nosotros nos identificamos, en el kilómetro tal está el botas boleadas. Okay. Haciendo referencia que ahí está el Guardia Nacional. La unidad traía un bloqueo, un cierre de puertas en específico, donde abriendo la puerta la unidad se bloqueaba y se paraba. Entonces me dice, bájate, no puedo bajarme, bájate, no puedo bajarme. Le tuve que decir, hermano, si abres la puerta se va a bloquear y va a valer todo, ¿no? Uh-huh. Entonces optaron por bajarme por la ventana, literal así del cabello, me bajan por la ventana. Y del otro lado tenía un tipo tratando de abrirla que no podía, obviamente. Ajá. Uh-huh. Se regresó, se dio la vuelta, se subió a la unidad y se arrancaron. La unidad apenas andaba y así se la llevaron. A mí me sacaron una brecha en la carretera. Caminamos, ¿qué te gusta? 1 kilómetro en una brecha.
Sí.
Justo en el puente de Santa Rita, abajo, corre un río, un pequeño río.
Ajá.
Y eso me acuerdo mucho porque me sentaron en la orilla del río. Obviamente todo el camino me fueron pegando, me fueron cacheteando, me preguntaban qué cargas. Ellos ni siquiera entendían que era una paquetería, ¿no? O sea, yo le dije, es que es paquetería. ¿Cómo que paquetería? Sí, hermano, o sea, tú vas y mandas un paquete y le llega otra persona.
Y ya,
¿no? Uh-huh. No, pero facturas. O sea, ellos querían facturas, hermano.
¿Cómo que querían facturas? ¿Cómo?
Sí, o sea, que ellos buscan... O sea, lo primero que me preguntaron, dame las facturas. ¿Qué facturas, güey?
Como para que ellos puedan vender después o
sí,
algo así.
Sí, sí, okay. Me imagino que... O hacer un traslado de mercancía de lo que se estaban llevando, no sé. Okay. Entonces, lo primero que me pedían era, dame facturas, güey. No tengo facturas, o sea, nada de ahí está facturado. Pues puedo enviarte un libro o un calzón, o sea... Muchas sí. cosas, ¿no? Cuando se dan cuenta que qué es lo que se estaban llevando, a mí me dejaron a la orilla de la carretera y te digo, eran patadas, pero haz cuenta que el tipo estaba jugando el mundial, ¿eh? O sea, ajá, así, eran patadas en las costillas, en la espalda. Te voy a ser honesto, yo soy una persona de una mecha muy corta. Entonces yo volteaba a verlo y decía, este tipo, o sea, con uno lo mando a dormir, porque eran tipos de 1.60, no más.
Ya.
Digo, ya dentro.
Yo comí 1.62.
Sin agraviar a nadie.
No es cierto. Dale.
Gracias a Dios me contuve porque uno de ellos tenía un machete. Uno de ellos era su arma, un machete. El otro sí tenía un arma de fuego. Y me trajeron cerca de 2 horas, ¿no? Uh-huh. En esa piedra sentado en medio del río, así Yo temblaba de frío. Mi esposa me había regalado una medalla. Yo soy creyente soy católico. Entonces, mi esposa me regaló una medalla de la Virgen de Guadalupe. Y algo que me pareció curioso dentro de todo el tema, que el que traía el machete era el más ensañado conmigo, ¿no? El que constantemente me pegaba, sí, y me agredía y me decía que me iba a matar. Y el otro vio el brillo de mi cadena, entonces la saca y ve. Y justo así de la nada le dice al otro, ya estuvo, ya estuvo. Y dije, ya se acabó este pedo. Traían radios donde se comunicaban directamente con un comandante, ¿no? Le decía, comandante, ¿cómo vamos, comandante? Y comandante, ya va la unidad y este güey ya está aquí. Entonces el comandante le da la indicación de que ya acabaron. Ya habían acabado de vaciar el camión. Y justo en ese momento, lo primero que te pasa por la cabeza es, aquí acabé.
Una pregunta, hermano. Vaciaron, o sea, la paquetería la bajaron y el camión seguía, en teoría.
No. El camión lo sacaron de la ruta.
Ajá.
Lo llevaron a una bodega donde lo vaciaron por completo y lo sacaron.
¿Cuánto tiempo más o menos pasó para que vaciaran todo eso?
Una hora.
Rapidísimo.
Una hora. Te estoy hablando que yo, para cargar ese camión, me tardaba cerca de 4 horas y media.
Es que ellos lo han de bajar así como animales.
Sí, sí, sí. Me imagino que tiene una fuerza de trabajo impresionante. Impresionante. Porque aparte, donde encontramos el camión, es un poblado completo. O sea, tú ves y son bodegas y bodegas y bodegas y bodegas. Me imagino que la misma gente del poblado, pues, no hay parcelas, no hay mercados, no hay, de algún lado tienen que vivir y subsistir esa gente, ¿no? Entonces, ¿te imaginas la fuerza de trabajo de un poblado para bajar un camión? En una hora lo bajas.
Claro.
Porque aparte, ni siquiera llevabas, la paquetería no se lleva en tarimas o generalmente no va en tarimas, sino va a granel. Entonces, es bajar paquete por paquete. Era un
toto. A granel quiere decir que metes una caja y luego metes otra arriba y lo vas colocando como Tetris.
Exactamente.
Y lo otro es como metes un carrito que sube esto en un pallet y lo saca y sale una tonelada de cosas,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y lo bajaron en una hora.
Wow.
Digo, a mí una hora ahí en el río se me hizo eterno.
Eterno.
Eterno. Entonces, cuando digo que el comandante le dice, listo, ya acabó, yo pensé que ya, que iban a matarme. Te voy a ser honesto, lo único que pensé fue, pues Dios, cuida a mi familia. Y no hay de otra, o sea. Y te digo que el que se quedó a mi cadenita, le dijo, ya estuvo. Me dejaron de pegar. Muy curioso, porque de hecho me ofreció un cigarro. Me dijo, ten, fumate un cigarro, güey, ya relájate, ya acabó. Me fumé mi cigarro. Me dice, vas a subir a la carretera, vas a caminar hacia Puebla, tantos kilómetros, y vas a encontrar tu transporte, ya está vacío. No hagas pedo, lo único que va a pasar es que ya no hay nada, ¿no? No hagas pedo, hay un carro, tú vas a decir que fue un carro blanco, y hasta ahí quedó. Pues bueno, el tipo ese se va. Yo me esperé todavía como cinco minutos sentado, analizando todo, o sea, tratando de digerir
shock,
todo.
Estás en shock.
Todo lo que estaba pasando.
Sí, mucha gente podría decir, ¿por qué no te fuiste, no? El shock es el shock.
Sí. Sí, sí, sí. Entonces, subo a la carretera y empiezo a caminar. No sé si tú recuerdas los toros magnos de la carretera.
Toros, sí, sí, sí. Eran unos toros cuando salíamos de viaje con la familia. Habían unos como espectaculares, pero con forma de toro, ¿no?
De toro, exacto. Ajá. Y solo decía eso, toro magno. Decía magno, era todo.
¿Quién sabe de qué era?
Exacto. Y en el trayecto hacia Puebla hay uno.
Ok.
Y justo abajo de ese toro había una patrulla. Te estoy hablando, yo caminé cerca de 2 kilómetros. En la oscuridad, porque pues aparte pides ride a los traileros y compañeros que van pasando, pero no se van a orillar.
Es que conocen la zona, conocen la zona.
Exactamente. Empiezo a caminar hacia la patrulla y pues la verdad es que me quedó miedo. Dije, lo que me detuvo allá atrás fue un federal. No sé si es el mismo, ¿no? Me acuerdo que guardé mi distancia contra la ventana de la patrulla y le pregunté, oficial, y me avienta su linterna, ¿no? En la cara. Me dice, ¿vienes bien? Sí, oficial, vengo bien, me acaban de robar. Pero vienes bien, o sea, él me preguntaba si venía bien. Sí, sí, vengo bien. Entonces ya se baja, toma datos, me tomo mis datos. Para esto, la encargada de la paquetería ya había comunicado a mi esposa.
¿Ellos ya sabían? ¿O cómo se enteraron?
Sí, lo que pasa es que yo soy una persona que no me detengo y no salgo de ruta jamás.
Ah, ok.
Jamás. En cuanto sacaron la unidad de la carretera, le avisó a la gerente de la paquetería y la gerente dijo, esto no es correcto. Él nunca se sale. Porque fue lo que me dijo mi esposa. Cuando le marcan a mi esposa le comenta a la gerente. Dice, oye, pero ya me había dicho que le estaba fallando el camión. ¿Estás segura que lo robaron? Me dijo, sí. La unidad ya la sacaron de la carretera. O sea, ya es un hecho. Y ya, o sea, ya los federales están buscándolo, ¿no? Yo, de la hora y media que estuve allá abajo del puente, jamás vi pasar nada, ¿no? Cuando el federal le dan las sábanas del GPS, porque los GPS generan un registro, entonces le comparten al federal que me recoge, porque ya me subió a la patrulla y me fue preguntando cosas acerca del robo, le dan la sábana del GPS, el federal inmediatamente me dice, ya sé dónde están. Se dio la vuelta en U sobre la carretera, en el retorno, y agarramos una brecha como de 10 minutos.
Se metió en un...
En una milpa.
¿Tú qué ibas pensando?
O sea, en ese momento yo dije...
Te va a llevar con los mismos.
¿Estoy en lo correcto? ¿Estoy con la persona correcta? ¿O estoy dándole más información a quien me detuvo? O sea, sí. Estaba muy desconcertado de lo que estaba sucediendo, ¿no?
Yo hubiese pensado lo mismo.
Me sacan a la brecha esa, a la milpa, y salimos a un poblado. El poblado que estaba uh-huh. mencionando. Un poblado donde eran bodegas, terrenos baldíos, casas de dos pisos, carros bien, o sea, camionetas, pick-ups, Lobo. O sea, decías,
claro, de buena...
Exacto, dices, bueno, o sea, no hay como de dónde trabaja esta gente aquí cerca, ¿no? ¿Cómo hay tanto ingreso? Se bajó el federal con su arma larga, me dice, cualquier cosa notificas, me dejó su celular en la mano, me dice, cualquier cosa marcas este número. Se bajó de la patrulla, apuntó para todos lados, apuntó su luz, su arma. Me dice, en ese terreno valió esta tu unidad, ve a revisarla. Y sí, efectivamente, ahí estaba. El federal sabía exactamente dónde estaba mi unidad. Después viene un proceso más largo. Es algo que muchos no saben. Sí. No solo es lo que te robaron.
Claro. Perdóname, pero es indignante el hecho de que la gente sepa que están sucediendo cosas, que sepan dónde exactamente y que no haya una especie de retén, no haya una especie de investigación sobre esos lugares. Es tristísimo. Y ahorita entramos a esa parte, pero permíteme hacer un pequeño paréntesis porque... Yo también conozco una historia exactamente en esa misma carretera de unos amigos. Este es un amigo que se dedica a algo muy similar a lo que yo. Su papá se dedica a venir a la central de abasto aquí a la Ciudad de México. Se lleva tomates y ese tipo de cosas hacia el sur. Entonces, en esa ocasión estaba aquí mi amigo y estaba su sobrina y estaba él. Y entonces dijeron, pues vamos a regresarnos juntos. Agarran la misma ruta de madrugada. Y aquí fue diferente, como el camión era un camión no tan reciente, un poquito de esos viejitos, digámoslo así. En una subida, el camión iba muy, 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 muy lento. Se emparejaron ahí, los encañonaron y fue como de, pues, a ver, acelérale o hazle algo. No puedes porque ya estás a toda la potencia que puede el camión. Entonces ya tienen identificados los lugares exactamente de dónde pueden interceptar, qué tipo de camiones pueden interceptar en ese lugar. Entonces ya te van vigilando desde un buen rato. Entonces, en el caso específico de ellos, lo que sucedió es que, como era un camión viejito, pues no tenía rastreadores. Lo que se sabe es que lo desarmaron todo y lo empezaron a vender en pedazos. A ellos les vaciaron todas las cuentas del banco, porque le agarraron al teléfono a mi amigo y eso fue lo que me dijo. Me pidieron que desbloqueara mi aplicación del banco y que y se empezaron a transferir el dinero. Empezaron a sacarlo y a sacarlo y a sacarlo. Me dejaron sin nada. A mi sobrinita la encañonaron, que tenía como 11, 12 años. Y la verdad es que es una carretera donde ya hay tantas historias de lo mismo que es impresionante saber que no se ha hecho algo y saben dónde está sucediendo, ¿no? Podría haber sin problemas que los encuentren en flagrancia. O sea, no habría ningún problema. Es cuestión de querer. Pero bueno.
Sí, de hecho, más adelante te voy a platicar un par de historias acerca de lo mismo que me estás comentando.
Hay muchos asaltos que han vivido incluso compañeros tuyos que ahorita vamos a abordar también eso. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que me ibas a contar de que se pone un poquito también?
Se pone complicado porque lo primero que tienes que hacer, bueno, lo que hizo la empresa en este caso fue mandar una grúa. O más bien, el federal fue pedir la grúa con concesión federal, porque no cualquier grúa trabaja en carreteras, ¿no? Entonces, le hablan a la grúa con concesión federal para arrastrarlo. Yo escuché la llamada. Entonces le dice a mi gerente, para hacerlo más fácil, lo vamos a llevar a nuestro patio, al patio de la grúa, para que no se te complique después sacarlo del corralón. O sea, soy bien buena onda, ¿no?
Sí, sí, me imagino por dónde va este asunto.
Entonces, llegó la grúa, le cobraron cerca de 10 mil, 12 mil pesos por 2 kilómetros, no más.
Es aproximadamente unos, $700 aprox.
Más o menos. Ajá. Entonces, lo llevan al patio. Ya ahí ya me estaba esperando gente de la empresa que laboraba en Puebla, entonces era más fácil que ellos llegaran. Cuando llegaron a la zona, la gente de la empresa le dio X cantidad al federal por su agradecimiento por haber encontrado la unidad rápido y por haberme encontrado a mí, ¿no? Y dices, bueno, pues ahora qué viene. Bueno, me registraron en un hotel en Puebla y al día siguiente hay que ir a poner la denuncia. Okay. Ahí es donde te encuentras la otra parte, ¿no?
Ok. Perdóname que te interrumpa. ¿Tú pudiste hablar con tu esposa? ¿Qué te dijo ella?
Sí, me prestaron un celular. De hecho, el federal me prestó un celular. Yo me comuniqué, le dije, ¿sabes qué? Ya estoy bien. Gracias a Dios no pasó nada. Digo, se llevaron mi teléfono, se llevaron mi dinero, pero fue todo, ¿no?
Ok.
Entonces, pues ya mi esposa más tranquila. Mi papá vivía en Monterrey. Cuando mi esposa le comunica a mi papá lo que estaba pasando, mi papá, consciente de la situación, lo primero que dice es, voy a tomar un vuelo para Puebla, ya. Entonces, yo aparecí en el Inter y ya no hubo que tomarlo, pero ellos estaban decididos a irme a buscar.
Claro, sí, totalmente.
A las bodegas donde incluso han encontrado colegas aún amarrados ya en estado de putrefacción.
Wow.
De hecho, apenas no tiene mucho, el diciembre del año pasado, me parece, hubo operativo y encontraron unidades aún cargadas, o sea, unidades de leche, unidades de varillas, unidades de lo que te puedes imaginar, en patios clandestinos donde, te digo, los operadores ya aparecían amarrados en putrefacción. O sea, los dejaban amarrados.
Wow.
Llegas al Ministerio Público y ese es el otro problema, ¿no? Lo primero que te dice el Ministerio Público, ya háblate, tú te pusiste. Háblate al chile, ¿cuánto te llevaste? Te traen de una oficina a otra, tratándote como parte de la delincuencia, cuando ellos mismos saben quiénes son, porque ahí viene donde yo saqué mis propias conclusiones. La grúa que nos llevó al patio fue la misma que se contrató por conveniencia de la empresa para que nos regresara a México, el camión. ¿Sabes cuánto le cobró de Puebla a México? 7,000 pesos. Te estoy hablando cerca de 100 kilómetros.
Sí. La otra, 12,000.
12,000 por 2 kilómetros. Obviamente el federal llevaba ya tajada de la grúa. Lo que te comenté, al final el federal sabe perfectamente quién labora en qué zona. ¿Por qué? Porque pues ellos también tienen que entrarle, ¿no? O sea, los delincuentes tienen que ser parte de la nómina también. Y yo no culpo, y yo quizá no culpo al federal, no culpo ni a veces ni al de zona. Más bien es el gobierno. O sea, el gobierno sabe lo que comentaba, sabe qué está pasando exactamente en dónde. Y no hay una respuesta. Ahí están las marchas de los transportistas, ¿no?
En Querétaro.
Y ha sido caótico y los transportistas están en su derecho. Yo la verdad no comparto la idea de cerrar una vialidad. ¿Por qué? Porque no afectas a quien tienes que afectar. Pero, pues de algún modo, como dicen ellos, de algún modo tienen que oírse, ¿no?
Sí, claro.
El otro tema con eso que comentabas de que los ladrones ya saben exactamente dónde atacar y a qué atacar y cómo hacerlo. Incluso ahora, para la empresa que trabajo, les han quitado unidades completamente vacías, que solamente se van al deshuesadero. A un colega apenas lo bajaron, le dijeron, mi colega lo primero que dijo, vengo vacío. Y le dijo la rata, no venimos por la mercancía, venimos por el camión y súbete. Y súbete y cállate. Y así se lo llevaron vacío, el puro tractor.
¿Qué lo hacen? ¿Lo desarman y empiezan a vender?
Muchas veces con ese tractor trabajan. Bueno, ellos le llaman trabajar, ¿no? Con ese tractor trabajan. ¿Qué es lo que pasa? Que ese tractor lo vende línea y no desconfías. ¿Por qué? Porque es de una línea. Ese tractor te cierra el paso, te alcanza la camioneta, que sí alcanza los 140, porque aparte el reglamento a nosotros nos restringe las velocidades.
Claro, no pueden ir a más de cierta...
90 kilómetros por hora. ¿Tú sabes lo que es un camión a 90 kilómetros por hora?
Nada.
O sea, en el circuito interior circulas a 80. Tú dime, o sea, en carretera 90 no es nada.
Claro.
Entonces ellos tienen camionetas súper arregladas y súper acondicionadas para parar unidades pesadas. Y se bajan con las armas largas o se asoman con las armas largas y... O sea, ¿qué te queda? No los alcanzas para sacarlos de la carretera. Apenas el año pasado estaba con un colega, ahí con el buen Huguito. Íbamos subiendo para Querétaro. Y en la caseta de Palmillas, una unidad de ese tipo, de esas camionetas, lo estaba parando, ¿no? Después con el tiempo aprendes a hacer convoy y a trabajar en convoy. Le di mucho, o sea, él me dijo que su unidad estaba fallando, que no subía.
En convoy es como en equipo, digámoslo así.
Así es. Entonces no podía, su unidad no estaba alcanzando la velocidad y no subía correctamente. Lo único que hice fue darle la suficiente distancia por cualquier eventualidad. Y pasando la caseta de Palmillas lo quisieron detener dos camionetas. En ese entonces, no sé si tú recuerdas, estaba en construcción. Bueno, todavía está, pero antes solo había un carril en bajando San Juan del Río, ¿no? Solo había un carril de los cuatro que hay ahora, solo había uno.
Ok.
Me recuerdo que instintivamente me acordé de lo que pasó en Puebla. Y dije, no me puedo dar el lujo de que nos bajen. ¿Por qué? Porque no sabes si vas a regresar. Lo único que le dije, le marqué y le dije, güey, cuando te avienten las luces, te quitas. Me dice, sí.
¿Te quitas qué significa?
O sea, te quitas del camino. O sea, te quitas del camino. Uh-huh. Y sí, efectivamente, en cuanto le aventé las luces, él se orilló. Y yo dejé desbocar el carro. La lectura, porque a nosotros nos bajan.
¿Qué sería desbocar el carro? Perdóname.
O sea, lo puse en neutral y lo dejé caer. A la caída de San Juan del Río, o sea, a la bajada de San Juan del Río.
Para que acelerara más de lo que se pueden.
Exactamente. Para que alcanzara la velocidad que fuera a alcanzar, la máxima velocidad. A nosotros nos ponen un chupón, le llaman chupón. Es una computadora que te baja información de la unidad. Te dice cuántas veces pisaste el freno, te dice si los cambios los metiste de forma correcta, si alcanzaste velocidades extremas. La lectura que tengo de ese mes alcanzó 163 kilómetros por hora.
¡Guau! Wow, 163. Sí. ¿Y con eso qué significó que los de la camioneta ya no se pudieron?
Ellos quedaron justo, haz de cuenta, ellos intentaron frenar a mi colega. Mi colega iba en medio y yo más atrás. Cuando yo suelto el carro y él se quita, ellos quedaron.
Entonces sintieron la...
Así es, tuve que agarrar los tres carriles donde está la rampa de emergencia, los tuve que agarrar completos. ¿Por qué? A esa velocidad te volteas. O sea, si tú tomas la curva en un solo carril, te volteas.
¿Te fuiste hacia la rampa?
No.
No, ah, ok.
Continué la bajada, o sea, tomé los tres carriles,
o sea, corté doblaste, la curva. O sea, digámoslo así. Así es.
Corté la curva desde el de alta hasta el de baja. Y justo cuando se hizo el embudo de un solo carril, ellos quedaron ahí en medio. Y lo primero que pensé, y se lo dije a mi esposa por teléfono, no nos roban, nos matamos. O sea, ¿por qué? Porque cuando ellos me bajen del camión, mi vida está en sus manos. No les voy a dar ese beneficio. Entonces ellos quedaron enfrente de mí y el carro bajando a 163 kilómetros por hora. Imagínate que ni aún así los alcanzaba. Ellos ya sabían que yo iba por todo. Uh-huh. Lo único que hicieron es que en la primera oportunidad se salieron. Ya ahí en Loma Linda hay un paso. Entonces ellos ya tomaron hacia allá y yo ya no pude frenarme. Me acuerdo que ahora nos da risa porque el buen Huguito le digo, oye, ¿te acuerdas cuando nada más me veías el trasero? Me dice, sí, hermano. Dicen, cuando agarraste la primera curva, lo único que vi fueron las luces del remolque y no te volví a ver hasta Chichimequillas.
Wow. Sí, has tenido compañeros que los han encarado tal cual, que les han aventado el tráiler.
Sí, de hecho, apenas el mes pasado a uno, no me gustaría mencionar su nombre.
Claro,
porque dicen que estuvo complicado, ¿no? Saliendo... no sé bien si él cruzó Palmillas sobre la México-Querétaro o se incorporó sobre el macrolibramiento a la México-Querétaro.
Uh-huh. Pero, ahí vamos a poner imágenes para que nos vayamos ubicando. Yo tampoco conozco tanto. Aquí me lo cuenta como, la palma de su mano, pero vamos a poner algunas imágenes como para ilustrar. Así que si están escuchando en Spotify, está la opción de que lo puedan ver en video también. Hay que deslizarle o moverle tantito a la parte del cuadrito. Y ahí ya van a poder visualizar el video. Ahí denle 5 estrellitas, todo eso. Y en YouTube, pues aquí no hay tema.
Te digo que dicen que le salió la camioneta. Ajá. Le encendió los códigos. Los códigos son las luces roja-azul de los federales.
Ah, ok.
Entonces le enciende los códigos y que mi compañero lo que hizo fue dejarle caer todo el peso del tráiler y sacarlos. Uh-huh. O sea, los sacó de la carretera y...
Se le pusieron a un costado.
Sí, justo los agarró en ese... Te digo que no sé si él iba incorporándose o él iba sobre la uh-huh. sobre el paso principal... Pero en ese momento él optó por estrellarles en la unidad y sacarlos. Entonces...
¿Qué sucedió con ellos?
Por ahí incluso tenemos a alguien que es como nuestro sensei, el buen Ajá. Pelón. Y que le dijo Pelón, oye, ¿y por qué te paraste? Él estaba separado a ver ahí el daño a la unidad. Ajá. Dijo, güey, ¿por qué te paraste? O sea, ya los había sacado, lárgate de ahí. No se supo más. Son de esos accidentes que nunca los vas a ver en periódicos, nunca los vas a ver en...
Claro.
En las redes sociales. ¿Por qué? Porque son gente que no les gusta aparecer ahí. Hay muchos casos, se ha oído en el Arco de la Muerte, ¿no? El arco Norte.
Ah, ok.
Ahí ha habido muchos colegas que sí han...
Norte es una autopista que está muy grande realmente, ¿no?
Sí, cruza Puebla, Pachuca, el Estado de México. Ajá. Y tiene salidas para cualquier municipio. Entonces sí, sí, sí. La rata lo aprovecha, pero sabroso. Y ahí se ha dado mucho de ya operadores... que ya están hartos de que los roben en esos trayectos donde ya matan a los rateros o los embisten contra el muro de contención. ¿Por qué? Porque los operadores ya se hartaron. Ya estamos cansados de eso.
Porque siempre hemos visto estos videos, ¿no? De cuando algunos están robando en moto y de repente viene un carro atrás y que se dio cuenta que le están robando a una señora y vámonos con todo.
De hecho, hay muchos modos operandi en carretera, ¿eh? Y extraños. Recuerdo una vez, mi esposa es mi gran compañera de aventura. Uh-huh. Mis hijos se dormían en una tornado, se dormían en los pies del pasajero. Uh-huh. Y viajaban a todo dar hasta Acapulco sin problemas.
Uh-huh. Okay.
Entonces, una de las ocasiones iba en el tráiler para Tamazunchale. Y pasando Villa de Arista, que se supone que hay un retén militar donde uh-huh. hay escáneres de rayos X y, o sea, muy alta tecnología, ¿no? Pasando el retén hay un Oxxo. Me paro con mi colega Huguito. Uh-huh. Nada más que ahora él se paró. Él iba detrás de mí porque pues, uh-huh. yo iba con familia, ¿no? Bajamos al Oxxo, compramos. O sea, ¿qué te gusta? 10 pasos a comprar un uh-huh. par de refrescos para la familia y todo. Cuando vamos regresando, unos encapuchados. Y lo primero que me dicen, ¿quién dejó a la vieja sola? ¿Quién dejó a la vieja sola? Dije, su puta madre. O sea, se ya me cayeron los calzones, ¿no?
Sí, 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 sí.
Voy corriendo a la unidad y mi esposa en llanto. Y le digo, ábreme. Me abre, me subo, prendo el carro y me arranco. Así, sin pensarlo. Mi colega todavía se quedó discutiendo con ellos, se subió y ahí atrás de mí.
¿Y pero estos encapuchados quiénes eran?
Ahí te va. En cuanto yo llegué al Oxxo, me bajé. Ellos se dieron cuenta que la unidad quedó sola. Nunca se dieron cuenta que mi esposa estaba arriba. Hasta que mi esposa prende la luz para atender a los niños y ese rollo. Y se le acercan y le dicen, ábreme. Tenemos amagado a tu esposo y no te lo vamos a dar hasta que me abras. Ábreme. Obviamente, con palabras bastante fuertes, sí, claro, para ella, ¿no? Entonces mi esposa empieza nerviosa y me dice, traigo a mis hijos, déjame bajarlos y o sea, dame chance. Ellos se dan cuenta de lo que está sucediendo arriba de la unidad y terminan por abortar. Ya no iban por...
Porque habían niños.
Habían niños, exactamente. Ajá. De hecho, ellos no iban por la unidad. Ellos iban por las pertenencias. Ella se da cuenta que la van a robar, ponen los seguros, le empiezan a gritar todo. Yo para esto, o sea, te digo, ¿cuánto te gusta que te tardes en comprar dos refrescos? Ni 2 minutos. Salgo y ya estaban reventando los sellos de seguridad del remolque. Al no poderse llevar nada de la cabina, iban a empezar a bajar mercancía. Esa es otra forma de que te roban. O sea, en el tráfico o en las filas inmensas que casi no se dan, ya sabes, uh-huh. te abren los sellos mientras alguien sostiene la puerta de este lado y empiezan a bajarte.
¿Y tú no te das cuenta o tú sabes que ya traes gente allá atrás?
No, tú no te das cuenta. ¿Por qué? Porque tus espejos van lo suficientemente abiertos para ver las esquinas de la caja, no para ver detrás de la caja.
Sí, entonces, exacto, sí, sí.
Tú ya no tienes noción de lo que está pasando atrás. Si el colega de atrás es buena onda o va contigo y te avisa, pues se puede hacer algo. Pero si no, ahí es donde tú como operador llegas a la tienda y oye, trae lo primero que te dice la tienda, traes ellos abiertos. ¿Cómo te recibo? ¿Cómo sé que no te lo robaste tú? Y volvemos a lo mismo. Te tachan de ratero. Te tachan, claro, de lo peor, ¿no? Que ese es algo que tenemos que agradecerle bastante a la vieja escuela. La vieja escuela se dice, ¿no? Son los traileros nacidos del 70 para acá. Y del 90 somos la nueva escuela, ¿no? Y yo les voy a decir algo. Muchos de los problemas y conflictos de hoy en día se le deben a la vieja escuela.
Porque ellos hacían autorrobos y ese tipo de cosas.
Se brincaban las casetas y ya sabían dónde ir a comprar los tickets de las casetas. Y se robaban el diésel y se robaban los remanentes de las mercancías. Y entonces, por eso era el mito de que el trailero viejo siempre traía dinero en la cartera. Pues sí, pero no era bien habido. Y jamás se preocuparon por decir cuánto vale un viaje, no sé, México-Monterrey. Para grandes rasgos, yo te estoy hablando que yo gano 1 peso con 30 centavos el kilómetro recorrido. Uh-huh. No es nada. O sea, no es nada para los riesgos que corres en la carretera.
Híjole, para el riesgo que uno trae.
Exactamente. Y eso es algo que la vieja escuela jamás se preocupó por ver cuánto costaba realmente un viaje porque ellos estaban preocupados por otra cosa. El tema, por ejemplo, ahí ya puedes abordar, por ejemplo, el tema de la drogadicción en carretera, ¿no?
¿Cómo está eso?
Todo el mundo nos tacha de mugrosos y drogadictos. La realidad es que jamás nos vas a ver, a los buenos traileros no nos vas a ver con un toque de marihuana en la boca, ajá, ¿no? Jamás. Es un medicamento que inicialmente es para la obesidad y más que para la obesidad, es para problemas que, sobre todo de personas con tiroides. Con la tiroides.
Ok, es una pastilla como tal.
Es una cápsula. Es bueno, una hay cápsula. Comprimidos, pero la mayoría son en cápsulas, ¿no? Okay. Los mentados pericos.
Ok.
Y se llaman pericos porque son verdes, no por otra cosa.
Porque aquí también está la costumbre de que el polvito blanco
exacto,
le dicen también perico.
Exacto. Abiertamente te lo voy a decir, la mayoría de las líneas hoy en día, por cláusula de contrato, te dice que si en el doping te encuentran pericos, no pasa nada.
Claro.
Ese es un tema que también desconcierta. Dices, bueno, estás aceptando que el operador consuma drogas, pero no todas las drogas. Para la cadena para la cual la empresa donde trabajo damos servicio, está prohibido que uses cualquier droga, ¿no? Uh-huh. A lo cual es contradictorio al mismo tiempo. Porque tú llegas al CEDIS y lo primero que te dan son 8 horas de descanso. Cuando el federal te dice que lo primero que tiene que tener un trailero son 10 de descanso. Ah, pero si te paraste a comer, ya no son 8 de descanso. ¿Por cuánto te paraste a comer? 2 horas, ya son 6.
Ay, caña.
Y empiezas a sacar cuentas. Bueno, son 6. Y en lo que me voy a bañar son 5. Y en lo que engancho y en lo que salgo, estoy hablando que vas a dormir 3 horas. Ah, porque ellos quieren que tengas la puntualidad de llegar a la hora de la cita. Que no está mal, ¿no? O sea, claro. es parte de lo que aceptamos nosotros, del por lo cual nos alquilamos.
Claro.
Pero entonces sí resulta contradictorio. Quieres que tenga todo eso y no quieres que use nada para apoyarme. Al final, los pericos, la cápsula esta sí es para apoyarte, sí es para...
Claro, no es una cuestión de consumo recreativo, digámoslo así, es para la chamba, para aguantar, para no dormirse, básicamente.
Sí, los pericos son para jalar y eso es lo que tenemos dado los que trabajamos bien. Incluso, te voy a decir un dicho que decimos entre nosotros, ¿no? Uh-huh. Es más fácil que te digan, ahí va el puerco, que ahí va el cuerpo. O con una caja adentro, que adentro de una caja, ¿no?
Sí, claro.
Yo lo prefiero. Yo prefiero atascarme 5 o 6, los que mi cuerpo necesite para mantenerme despierto y terminar ese viaje, a que le marquen a mi esposa y le digan, oye, ven a recogerlo.
Claro. Obviamente no lo consumes exactamente cuando sales, lo consumes ya en cierto momento cuando...
De hecho, sí hay un proceso. Sí, sí hay un proceso para hacerlo. O sea, no es como agarrar y comer golosinas y solitos se encienden, ¿no? Mi amigo Pelón, él fue el que me enseñó a trabajar con ellos. Lo primero que tienes que hacer es comer bien. Uh-huh. O sea, tú no puedes dejar de comer y consumir pericos porque no funcionan. ¿Por qué? Porque volviendo al inicio, esa pastilla es para problemas de metabolismo. Uh-huh. Entonces, se alimenta de los azúcares. Uh-huh. Necesitas tener el suficiente alimento para que te tomas un par. En lo que eso trabaja, puedes limpiar tus vidrios, puedes hacer el enganche del remolque que vas a uh-huh. llevarte. Empiezas a sudar y a partir de ese momento los pericos te trabajan y es... O sea,
dale. Que te mantienen activo, básicamente. Oye, y por ejemplo, digo, si vas a Puebla, seguramente dices, no, o sea, voy a manejar 1 hora y media, 2 horas. Pero ¿a partir de qué cantidad de tiempo en carretera es cuando dices, la neta, sí lo voy a necesitar?
Te voy a decir algo. Hay quienes ya no nos movemos 1 kilómetro si no nos aventamos un par. Y no es por cuestión de decir, voy cerca o voy lejos. Tú nunca sabes qué va a pasar. Okay. Nunca sabes en qué momento los ojos te van a traicionar. A mí me pasó, ya incluso...
Es cierto.
Trabajando ya con pericos y todo el rollo. Se me hizo fácil, un día se me acabaron y ya no compré. Ah, pues ahí vamos aquí cerquita. Y empecé a bajar San Juan del Río cuando cerré los ojos. Y lo primero que hice cuando los abrí, yo ya estaba a 3 metros de otra unidad.
No manches.
Entonces fue frenar y salir. Y dices, ¿qué necesidad de andar así? Confiado en que iba cerquita.
Claro. Algo que se tiene que decir es que evidentemente esto lo hacen con el objetivo de poder trabajar y es perfectamente entendible. Y otra cosa que sucede es que de alguna u otra forma ustedes ya se acostumbran a eso, ¿no? Es como las personas que se acostumbran a dormir con pastillas también.
Exactamente.
O sea, generas una...
es una codependencia.
Sí, una codependencia, exactamente, y eso ya te obliga. Qué complicado. Y... Aquí tengo otra duda. Regularmente, ¿cuáles son las distancias más largas que un trailero puede llegar a conducir?
Bueno, hay traileros y colegas que van México-Tijuana sin problema atascándose de pericos.
¿Cuánto tiempo es hasta allá?
Mira, yo nunca he recorrido esa ruta completita. Uh-huh. Tan solo México-Guadalajara, te estoy hablando, son 5 o 6 horas. A buen paso. Sin que te encuentres accidentes, embotellamientos, etcétera. Uh-huh. De Guadalajara todavía tendrías que subir hacia Sinaloa, cruzar en el ferry. O sea, te estoy hablando, no sé, unas 18 horas.
18 a buen paso. Horas.
A buen paso. Obviamente parando a comer.
Ok. Está bastante pesado. Sí. De todas maneras. Yo allá mi Tuxtla me hago 10 o 12 de repente. en mi tráiler. No es cierto. qué interesante, hermano. Y aquí quiero preguntar y quiero explorar un poco esta parte de lo que sucede con este tipo de sustancias. Para no mencionar tanto nombre y tantas cosas, hay gente que se mete de todo.
Sí, de hecho ha habido gente que literal le he dicho, hermano, si hubiera salido en el doping que te metes los dedos, hasta eso sale.
Sí,
porque,
sí.
Porque, o sea, unos cócteles que se preparan, pero sabrosos.
Sí, eso significa que de repente se sepa de compañeros que puedan morir por una sobredosis en carretera.
O matar por una sobredosis.
A ver, explícame, cuéntame algo.
Aquí hay una que es el cáncer en el gremio, y es lo que nos está desprestigiando demasiado. Es el uso del cristal.
Ok. Esa es una sustancia, para quienes no conozcan, que ya es una cuestión química.
Sí, totalmente.
O sea, ya hay ciertas sustancias naturales, pero hay otras que son químicas y son muy pesadas.
Y muy agresivas.
Ajá.
Ellos sí pueden morir, sí puedes morir de una sobredosis de cristal, claro.
Totalmente. Sí.
Pero es más factible que mates por estar pasado de dosis de cristal.
¿Qué has sabido, hermano?
Gente que ha sacado familias de la carretera por el delirio de persecución. O sea, empiezan a fumar. Con el paso del tiempo les genera la ansiedad, les genera alucinaciones. Y después el delirio de persecución se vuelve lo peor que les puede pasar.
¿Qué es lo que sabes que ven de repente los traileros que ya tienen una sobredosis, digámoslo así?
Más bien malinterpretan.
Ajá.
Por ejemplo, en carretera te vas a encontrar mucho a alguien que le llamó al automovilista que le llamamos el pisacolas, que piensa que por ir detrás de un tráiler va seguro. Y yo se los digo, y por cierto, me gustaría que le hicieras ahí un comercial. O sea, no vayan detrás de un tráiler jamás. Precisamente por lo que les voy a platicar. Justo cuando la minivan va detrás del tráiler y el tipo está ya alucinando, empieza a pensar que los van a robar. Pero es una minivan familiar. Cuando se da cuenta que el tipo viene dándose unos amarrones para que ellos se estrellen detrás, el conductor se abrió, y al empezar a rebasar al trailero que viene ya en mal estado, el trailero se cerró y lo sacó. A un colega que maneja en full.
¿Un full qué quiere decir? ¿Dos?
Dos remolques.
Doble semirremolque, digamos.
Exactamente. Uh-huh. Él venía manejando de regreso de León, bueno, más bien de Silao. Entonces iba hacia Querétaro y dice que lo alcanzó un pipero, o sea, una pipa. Y a la hora que lo alcanzó, le cerró el paso y lo sacó. O sea, lo sacó a la cuneta.
¿Este compañero tuyo?
A mi compañero, sí, el buen Cantinflas.
¿Quién lo sacó?
El pipero.
¿El pipero sacó?
Sí, así lo sacó.
Cuando referimos a un pipero en el modo del tráiler, son los tráilers que son
pipas
de gasolina o de cosas.
Pues, ajá, un material flamable, leche, lo que sea.
Ok.
Entonces le avienta la unidad y lo sacó a la canaleta que divide los dos carriles. Yo me acuerdo porque yo venía bajando de León y me orillé ahí a ver qué sucedía, porque justo el tractocamión quedó abajo con el primer remolque y el segundo remolque todavía estaba incluso arriba de la carretera.
¿No le pasó nada a tu compañero?
No, pero le generó otro problema. El federal levanta una incidencia del accidente y tuvo después problemas para resellar su licencia. ¿Por qué? Porque se vio envuelto en un accidente donde lo sacaron, o sea, etcétera. Exacto. Etcétera. Y él terminó como culpable cuando el culpable realmente fue el tipo que venía pasado de dosis.
Uh-huh.
Y te digo, muy, muy, muy probablemente de cristal. ¿Por qué? Porque es lo que les genera.
Ya.
Los pericos jamás te van a generar una alucinación porque no funcionan de esa manera, ¿no?
Uh-huh. Como tomarse una bebida energética un poco.
Exactamente.
Uh-huh. Sí,
exactamente.
Sí, sí, sí.
Exactamente. De hecho, hay quienes toman café, quienes toman bebida energética. Este trabajo también es de mucha disciplina. Tienes que tener mucha disciplina con el sueño, con la alimentación, hasta con tu propio organismo. ¿Por qué? Porque no puedes estar parando. Entonces, tienes que hacerte un programa de decir, ¿sabes qué? De tal a tal lugar no puedo parar al baño, no puedo parar a comer, no puedo parar a tomar nada. Entonces, lo tengo que hacer ahorita y después de tantos kilómetros ya puedo hacerlo, ¿no?
Uh-huh.
Y vuelves a tu cuerpo disciplinado en el momento de dormir. O sea, yo ahorita sin problemas, si me propongo dormir, me puedo tirar a dormir 2 horas y despertarme como si nada.
Wow, qué padre.
Pero ya es todo un proceso, ¿no?
No, yo me tiro 10 y quiero seguir durmiendo tras 12.
No, nosotros sí, sí. No.
Oye, vamos a explorar todavía esta parte, porque sí he sabido de gente que consume estas sustancias, pero que de repente tal vez sufre un paro cardíaco. Sí. ¿Qué, ¿qué has sabido tú? ¿Tienes historias de ese tipo?
El único conocido, bueno, no conocido, sino de otra línea que escuché que sufrió eso, le pasó arriba de su unidad. Uh-huh. Dicen que incluso cuando él se bajó, cuando lo encontraron, él todavía tenía vida, pero ya no respondió. Estoy hablando de un tipo que se metió a cristal durante 3 días, 3 noches, y el cuerpo no resistió. Al final el cuerpo es cuerpo, ¿no? Además, el problema con este tipo de consumos, incluso el de los pericos, es que inhibe el hambre. Si tú no eres disciplinado en tu alimentación y en decir, tengo o no tengo hambre, tengo que comer algo, al final tu cuerpo se debilita y empieza, o sea, esas sustancias empiezan a comerte desde lo más adentro de tu cuerpo. He sabido camaradas que se meten de otro tipo de droga que se llaman los rines. Es ahí sí, para que veas, no entiendo cómo funcione en un trailero esa sustancia. Es una pastilla que originalmente se creó para niños con autismo y hiperactivos.
Wow.
O sea, es un calmante. Para empezar, es una tableta, se tiene que disolver en el ácido gástrico. Y ellos lo muelen y lo inhalan. Entonces, lo primero que les pasa es que se les hacen unas plastas entre los ojos y la nariz. Impresionante. ¿Por qué? Porque la nariz no disuelve.
O sea, se les queda aquí el conjunto de todo lo que han aspirado.
Exactamente.
¡Wow!
Exactamente. Y les tienen que abrir y raspar y quitar todo lo que les queda ahí. Y no entiendo cómo inhalando un medicamento que para empezar es tomado y es un calmante, ellos les da energía o les da vigor para continuar un viaje, ¿eh?
Wow. Hay ciertas situaciones que como lo hemos platicado, suceden porque hay asaltos, suceden porque de repente te hay alguna sustancia, pero a veces hay errores mecánicos. ¿Cuáles son esos problemas que se pueden encontrar o que tú te has enfrentado arriba de un tráiler?
La mayoría de los errores mecánicos vienen precedidos a un error humano.
Okay.
Aquí hay dos variantes. El error humano puede venir desde los administrativos, o sea, qué tanto economizan en las piezas, en el mantenimiento de las unidades, incluso de los remolques. Antes de que un carro se quede sin frenos, tú ya dejaste el carro sin aire. No hay carro, no hay unidad que se quede sin frenos. La dejan sin frenos.
Ok.
¿Por qué? Porque para empezar el freno no es un juguete, ¿no? O sea, tienes que saber dónde frenar, cómo frenar, de qué manera hacerlo. Para eso existe un freno motor para las bajadas. Tienes que saberlo utilizar. Desde que vas arriba, programarlo para que baje a cierta velocidad, bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, en San Marcos, bajando de Puebla hacia la Ciudad de México, ha habido N cantidad de accidentes. Casetazos, o sea, que matan gente en la caseta porque se quedaron sin frenos.
Sí, hermano, eso es súper común.
Tú vienes bajando desde Puebla. O sea, la bajada empieza desde Puebla. Y desde Puebla te das cuenta cuando te pasan a 120 con el carro y van con la música y van risa y risa. Y tú sabes que cuando empiecen a bajar San Marcos, el carro va a alcanzar 130, 135 y les vale gorro. Si tú eres consciente y responsable de lo que traes cargando, porque esa es otra cosa. Muchos piensan que vas manejando un Chevy. Con perdón a quien tiene un Chevy, ¿no? Pero traes un carro que el puro equipo vacío te pesa, son 5 toneladas de la unidad. 7 del remolque vacío. Estás hablando de 13 toneladas vacío. Más las 30 de carga. Son 45 toneladas brutas. Eso es un misil.
Sí, claro. Más la fuerza que ya trae hace que esto pese 100 toneladas.
Entonces hay un botoncito que dice freno motor. Tú se lo activas. Y te va a mantener el carro a 80 kilómetros por hora toda la bajada, sin necesidad de pisar el freno. Ahí importa mucho la experiencia, importa quién te enseñó. Porque digo, a pesar de que yo no tengo la gran experiencia como quizá otros colegas, yo se lo dije a mi padre. A mi padre le dije, tú te puedes estar seguro que jamás voy a dejar un carro sin frenos. Porque el que me enseñó a bajar. Uh-huh. Esa es una gran diferencia.
Okay.
Y eso es algo que salva vidas. A mí quien me enseñó, uno de mis instructores que me enseñó en esto, lo primero que me dijo es, los traileros no somos dueños de la carretera. A veces no somos amos ni de nuestra casa, ¿no? Ese es el problema de la vieja escuela. La vieja escuela fue enseñanza a base de prueba y error, ¿no? O sea, súbete y vemos qué pasa, vemos cómo lo haces. Te digo porque uno de mis grandes camaradas, te digo, Pelón, nos ha contado historias donde sus cuñados lo dejaron en el espejo, en el estribo a 110 durante 20 kilómetros.
Colgado.
Colgado, sí, claro, como enseñanza.
No manches.
O le pegaban, metía mal los cambios y le pegaban con la llave de hueso, que es con la que...
Cambias las llantas.
Sí, le pegaban con la llave de hueso en las espinillas, ¿no?
Ay, cabrón.
Y párate a lavar el camión a las 4 de la mañana. O sea, esa es la vieja escuela. Y claro que hay cosas buenas y cosas que rescatar de ahí, pero no todo el conocimiento ni todo puede ser empírico.
Claro.
Hay que meterse a investigar qué máquina traes, cómo se usa, para qué se usa.
Sí, leer el manual.
Las nuevas tecnologías. Y a veces... El ser humano por sí solo tiene esa parte de decir, soy resiliente a la modernización, sí o sí. O sea, tú llegas a cualquier empresa y diles, te voy a cambiar, y en lugar de que llenes el vaso de aquí para acá, lo vas a llenar de aquí para acá y la gente se va a poner mal.
Sí,
al final es lo mismo, pero los cambios les dan miedo. Y hay gente que no cambia y que mantiene su manera de trabajar y de enseñar toda la vida. Y eso genera errores, y eso genera imprudencias, y eso genera...
Claro.
Ahí es el causante de los accidentes y de, tanto choque que ha habido, ¿no?
Oye, es muy interesante y acabo de recordar algo que me gustaría contarte, que igual y por ahí tú vas a decir, ahí sí me pasó con un compa. Esto me lo contó un buen amigo que hoy cumple años, el laboralista, así aparece en Instagram y en TikTok. Es un buen amigo que es un abogado laboral. Entonces él trabaja con las empresas para ver todo el tema de los despidos, de recursos humanos y ese tipo de cosas. Y él en una ocasión se encontraba en una estación de trailers, de estas que tienen pues las compañías, donde llegan los trailers, estacionan y todo esto. Y él se encontraba en una junta, me parece, y de repente en esa junta la interrumpen porque hay un trailero que está siendo perseguido. Que habló por radio para decir que urge que le abran las puertas porque va a llegar y se va a meter. Y entonces, pues, empiezan a desalojar toda la zona. Pues son parques grandes, ¿no? Donde...
Sí, claro. O sea, dale chance de que entre completo.
Entonces, abren los portones y de repente, pues, ven que la unidad viene en chinga, pero viene muy, muy rápido. Se mete y cuando se mete casi incluso se voltea. Y pues todos vienen, cierran las puertas en chinga por si viene alguien detrás, se acercan con él, le abren la puerta, y cuando le abren la puerta, el cuate venía en una cosa de humo así tremenda adentro, y le preguntaron que quién los venía siguiendo, y él dijo que lo venían siguiendo los marcianos.
Sí, sí pasa. Y sí, y es algo muy común. Para la cadena donde yo trabajo, tenemos prohibido tirar, en el centro de distribución está prohibido tirar agua, lavar carros, andar en camiseta, andar en bermudas.
¿Por?
Porque es un foco identificador. Tú lo vas a prohibir como empresa. Y la gente normal o bajo ciertas cosas, lo que le llaman red flag, es una red flag, ¿no?
Ajá.
Bajo ciertas circunstancias normales, la gente va a respetar. Uh-huh. Está prohibido tirar agua, no puedes lavar el carro, se respeta. Sí. Cuando llegan estas personas que se pasan de cucharadas y que exceden los límites, de repente los ves sudando a las 3 de la mañana sin camiseta, lavando su carro. Doping. Ay, papá, vienes hasta el tronco de cristal. Eso pasa. Y eso es una red flag de los que usan cristal. Por eso muchas empresas lo hacen.
No pueden dormir, tienen que estar haciendo algo.
Exactamente. O sea, imagínate, llevas 3 días sin dormir y lo único que haces es meterte esa cosa y empiezas a sudar como marrán. Te pones a pulir rines, te pones a... Hay un TikTok muy famoso, ¿no? Yo no vengo a lavar carros, vengo a echar viajes. Sí, pero también toma en cuenta que yo vivo 28 días en el carro, ¿no?
Sí.
A veces hasta más. Esta última vez... De hecho, te voy a ser honesto, hoy bajé de descanso después de casi 6 meses sin bajar a mi casa. Entonces,
no manches.
Pues imagínate, se vuelve tu casa. Si no la mantienes limpia, si no la mantienes aseada, pues obviamente guarda olores y genera cosas extrañas, ¿no?
Wow, sí es mucho tiempo. Ni los plataformeros, yo creo.
Yo creo que sí. Lo que pasa es que le dicen a su mujer que no porque pasan a las cachimbas, que ese es otro...
Que ahorita vamos a entrar a ese...
Eso es otro mito.
A ese tema. Oye, ¿te ha tocado a ti en algún momento por X o Y situación meterte a alguna rampa de frenado?
No, gracias a Dios, no. Pero, por ejemplo, te tengo que contar una historia.
Okay.
Yo trabajaba, esta sí es más reciente. Me mandan a Toluca. Toluca es una bajada muy complicada, donde si no pones los cuidados necesarios, terminas dejándolos sin frenos, ¿no? Para poder sacar un viaje, tú tienes que pasar el remolque, porque los remolques nosotros no los traemos fijos en ese lugar.
Uh-huh.
Entonces, así como tú te llevaste un remolque, yo puedo llevarme el mismo remolque 3 días después cargado con otra tienda.
Uh-huh.
Entonces, es obligación pasarlo al taller a que te lo revisen, que se calibren llantas, que se chequen frenos, algo muy expreso.
Uh-huh.
Me dice el mecánico, ¿todo bien? Porque nosotros no podemos meterle mano a los remolques, pues está prohibido, dentro del CEDIS. Saliendo, así como te lo dice el reglamento, de la defensa delantera al guardavidas del remolque, es responsabilidad del operador. Entonces, oye, si me vengo dando cuenta que viene fallando, me voy a orillar y le voy a meter mano si se la tenga que meter, ¿no? Uh-huh. En este caso, yo no sentí nada extraño, no acostumbro a pisar el freno. Me dicen, se lo saqué calibrado del Cedis, tomé camino a Toluca. Y justo en la bajada ya de la Marquesa, uh-huh, con mi freno de motor tuve que hacer un retroceso que a pronto es como quitarle una velocidad al...
Para que frene más.
Ajá, si vas en la 17, en la 16, le vas a bajar a la 15 para que el carro se retenga lo suficiente, ¿no? En este caso necesitaba pisar el freno para poder hacer bien mi retroceso y que no golpeara, ¿no? Y cuando pisé el freno sentí que no frenó lo suficiente. Entonces lo pisé un poco más duro, me dejó hacer mi retroceso sin problema. Llego a la tienda, me enrampo, hasta ahí no había ningún tema. El tema vino que cuando empezaron a descargarme, yo me meto abajo del remolque a asegurarme que los frenos estén calibrados para empezar mi regreso, ¿no? Y me doy cuenta que una de las balatas iba colgando. O sea, las balatas llevan unos tensores. Uh-huh. Ay, la vi desajustada, empecé a ajustar y vi que no ajustaba. Y me doy cuenta que uno de los tensores viene suelto. Y la balata venía suelta, o sea, literal, uh-huh, no tenía frenos el remolque. Me voy a la otra balata para ajustar un poco más y contrarrestar eso. Y me doy cuenta que las matracas, que es lo que ajusta las balatas, no funcionaban.
Te veniste sin frenos.
Sin frenos de México a Toluca.
Y afortunadamente, por el hecho de cómo tú te manejas,
no hubo necesidad de hacer nada.
Pero wow.
Y los equipos fallan. Eso, por ejemplo, es una falla en el equipo. El equipo estaba viejo, estaba ya caducado, las matracas ya no recorrían. Pero viene precedido de un error humano. Yo tenía que haberme percatado de eso desde salir del set, uh-huh, ¿estás de acuerdo? Bueno, gracias a Dios no sucedió nada. Le informo a mis jefes de que no puedo regresar cargado. ¿Por qué? Porque el remolque no trae frenos, necesito llevármelo así. No funciona, necesito llevármelo.
No quiero
necesito
saber regresar. ¿Qué te dijeron?
Estuve 3 días esperando que bajaran la basura. La basura, te estoy hablando, tarimas, playo, o sea, todo lo que la tienda iba a regresar al centro de distribución. Todo lo cargaron y por orden, te voy a decir las palabras textuales de la jefa de recibo. Yo no estoy jugando, ya cargué el embalaje y hazle como quieras. Dijo, oye, no me estás afectando a mí o solo a mí. Pones en riesgo la vida de los usuarios de la carretera. Yo no estoy jugando. Y estuve esperando 3 días en la tienda hasta que me lo bajaron. Ahí es cuando dices, oye, ¿hasta qué punto llega la negligencia de las demás personas? Ok, fue un error mío haber sacado ese remolque. Estoy de acuerdo. Uh-huh. Ya les advertí.
Pero si ya identificaste que hay un problema que pone en riesgo la vida del operador y de la gente.
Demás. O sea, ya no puedo, híjole, permitir que regrese cargado. ¿Y por qué tú vienes a cargarlo y a decirme que no me lo vas a bajar? Y eso es una constante. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay muchos mitos. Y por eso creo que es la parte principal uh-huh, de esto, ¿no? De todos esos mitos, mucha gente piensa que nosotros nos llevamos un montón de dinero.
Sí, claro.
Nos las pachangueamos en las cachimbas y que venimos bien drogados. Porque
las cachimbas son como los centros estos nocturnos, digámoslo así,
sí,
¿no?
Sí, okay. digámoslo así.
Ok.
Y entonces piensa, trailero mugroso que se lleve la basura. O sea, no le creo que el remolque venga mal. Porque me lo dijo, yo no soy mecánico, a mí no me expliques. Es que te estoy explicando por cortesía. Al final te estoy diciendo, no me lo voy a llevar. Y sí, acabé por no llevármelo. Cuando ya en México pusieron el grito en el cielo, oye, esa unidad lleva 3 días parada en la tienda, ¿qué pasó? ¿No? Ah, pues es que el embalaje. ¿Por qué no se lo trae? Ah, porque no tiene frenos la unidad. Ah, no, ya que se lo baje. Hasta entonces. Mientras dependió de la tienda, les vale gorro.
Pues la tienda...
Hay tiendas que no te dejan pasar al baño, por ejemplo. Tus necesidades fisiológicas, de todos, ¿dónde las haces? Tienes que buscarla y tienes que soportar ese tipo de cosas, ¿no?
Wow.
Claro, vuelvo a lo mismo. Muchos no lo hemos ganado por actitudes de otras personas. O sea, ven un trailero que se orina en la vía pública, pues ya desde ahí estamos mal, ¿no?
Claro.
O sea, hermano, ve una gasolinera, ve un restaurante. O sea, siempre va a haber alguien que te tire una mano. Sí. No conozco ningún restaurante que por mucho que le digas, oye, soy trailero, vine a descargar aquí al lado, échame la mano, no hay dónde pasar al baño. No creo que te digan que no. Pero al final, sí, es el cerebro de cada persona.
Claro.
Las ideas de cada persona, ¿no?
Sí, claro. Oye, para ir avanzando, fíjate que esto podría entrar perfectamente más adelante, pero quisiera hacer el comentario de una vez. Tu casa, hermano, la casa de todos ustedes está en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, allá, casa de mis papás y todo eso. Empezó a suceder algo muy extraño. ¿Ok? Allá hay árboles que son como, ahora sí que milenarios, que se llaman pochotas. Las pochotas son árboles muy, muy, muy grandes de raíces gigantescas, de donde se cree que en teoría pues lo utilizaban brujos o que hay duendes y ese tipo de cosas. Y son árboles que son considerados muy como espirituales o muy de protección. ¿Ok? Y la entrada de Tuxtla, digamos, la única entrada de Tuxtla que hay, que viene la carretera de Coatzacoalcos de la Ciudad de México, es una única entrada, pero es una bajada pues bastante pronunciada durante muchos kilómetros. Tuxtla es un valle. Entonces, la entrada se llama la entrada de la Pochota. ¿Ok? La Pochota se encontraba como a un costado y pues era la Pochota, la Pochota, la Pochota y la Pochota. Y en un punto la pochota se comienza a secar. Llega el punto que la tienen que talar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y esto está, y la gente de Chiapas no me va a dejar mentir, si lo están escuchando, comenten ahí lo que sucedió. Hermano, una cantidad terrible de accidentes, pero terribles, puro tráiler que se le iban los frenos. Pero en cantidad, o sea, era muy común que cada mes uno, 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 y habían accidentes pues muy trágicos, hermano, habían zonas de, como es la entrada, a veces se detienen ahí los camiones de que vienen de pasajeros, se baja ahí la gente y ahí hay una gran fila de taxis y de puestos de comida y cositas. No sabes lo horrible que fue específicamente uno de esos accidentes que se llevó los puestos, que la gente empezó a grabar el momento exacto donde pues la gente gritaba y todo esto, pues porque acababa de arrollarlos un tráiler. La entrada se destruyó muchas, 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 muchas veces. Y todo fue a raíz, o sea, eso no pasaba. Todo fue a raíz de que quitaron la pochota. Fue muy extraño, a tal grado que la gente no va a dejar mentir, pusieron una rampa de emergencia. O sea, y ahorita ya no hay un retén como tal. Antes los carros se detenían y te paraban y todo esto, y a partir de la situación, el retén prácticamente dejó de parar vehículos y ya pasan todos, porque se
Sí, no,
llevaba
no puedes
todo,
tener.
y se llevaba todo. Era una pésima idea. Pero bueno, lo quería comentar porque era una situación que se nos hizo muy extraño. Voy a poner ahí las notas periodísticas y todo, pero sí, sí
Sí.
fue algo muy, muy raro.
Fíjate que en este trabajo sí vas de la mano, te lo voy a decir abiertamente, vas de la mano con la muerte y con las cosas extrañas, ¿no?
Okay.
Cosas extrañas como lo que me decías de la pochota. Por ejemplo, San Juan del Río apenas no tiene más de 6 meses. Fue un
Ajá.
padre a bendecir la bajada de San Juan del Río.
Okay.
Te repito, mi esposa, siempre compañera de mis aventuras, en una Navidad, Año Nuevo, fuimos a Monterrey a visitar a mis papás. Y ya viniendo de regreso, a nosotros nos tocó de regreso. Acababa de suceder, no te sé decir exactamente cuántas horas porque yo venía en carretera. Pero acaba de suceder, todavía estaban los bomberos, estaba el tráfico detenido, estaba
Ajá.
Protección Civil tratando de auxiliar a lo que se pudiera. Nos tocó donde falleció una familia, entre ellos niños menores de edad, de un tráiler que se quedó sin frenos bajando San Juan del Río y ahí hizo su desbarajuste. Tiempo después me tocó, yo venía de San Luis, iba a entrar hacia Querétaro por el libramiento de Chichimequillas, con mi amigo Hugo, por cierto. Con él estuvimos parados cerca de 6 horas ahí en
Ajá.
Chichimequillas. No sé si recuerdas del pipazo que se dio. Donde en
N
la bajada de San Juan del Río, una de las pipas llegó y quemó, creo que fueron 10 carros. O sea, se estrelló detrás de otra, se incendió y fueron como 10 unidades lo que se prendió ahí.
Con gente adentro, evidentemente.
Sí, no sé, no recuerdo el tema de víctimas
Híjole.
totales, pero sí estuvo muy, muy, muy pesado. La bajada de Los Chorros también es una bajada muy complicada, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Siempre es el tema de decir. Hasta dónde, o sea, hay un dicho de la vieja escuela que dice que en la subida se ven los huevos del tráiler y en la bajada
Ajá.
los huevos del operador. Y la verdad te voy a decir algo, es falso. Se ve la estupidez del operador. Bajando Los Chorros es una bajada de muchos kilómetros. Y entrando al túnel se hace una especie de Z. A la carretera
Ah,
hace literal casi
wow.
una Z.
O sea, ángulos muy pronunciados.
Muy pronunciados. Y ha habido güeyes que bajan 120 sin problema. No está mal si lo sabes hacer. Pero si no estás acostumbrado, si vienes cargado, si vienes cansado, hermano, baja por la derecha. Desde que empiezas a subir los chorros, todos los reglamentos de tránsito te dicen transporte de carga por la derecha. Y ves a todos por la izquierda dándole trámite. Vuelvo a lo mismo y no culpo 100% a los operadores. Bueno, sí 100% a los operadores de lo que pasa, pero no de lo que está sucediendo. Si tuviéramos un mejor salario, si tuviéramos una mejor paga, quizá habría que ir menos drogados, quizá habría que ir menos preocupados por el destino. Pero
sí, porque lo que quieres es hacer más en menos tiempo.
Exactamente. O sea, uh-huh. ¿Por qué nacen las drogas para el consumo del trailero? Para no parar, para no dormir, para generar uno tras otro, tras otro, tras otro. Eso genera un agotamiento mental. Por más que vayas drogado, vas mentalmente muerto. Uh-huh. A eso le sumas que te drogas con cosas muy fuertes, con que andas haciendo estupideces, pues obviamente sucede uh-huh. lo peor, ¿no? Y esa es la parte de decir, bueno, sí vamos agarrados de la mano con la muerte y no sabes, o sea, no sabes, a lo mejor ni siquiera por mí, no sabes uh-huh. en qué momento ya no vas a regresar.
Ok. ¿Cuál consideras que es la carretera más peligrosa de México?
Yo considero actualmente la México-Querétaro.
Pero ¿peligrosa por la delincuencia organizada?
Peligrosa por la delincuencia, peligrosa por los accidentes. Peligrosa por el tipo de carretera que es. O sea, estoy hablando que la México-Querétaro es una carretera que antes de Palmillas hacen tres cambios de 4 a 3 carriles, constante. O sea, tú vas circulando en 4 carriles y de repente se reducen a 3, y de repente otra vez 4, y de repente otra vez 3. Ese tipo de cosas mal planeadas, mal diseñadas, siempre está en mantenimiento, siempre está en obra. Hay largas filas en las casetas. O sea, te estoy hablando, a veces tardas hasta 5 minutos para cruzar una caseta. Entonces, se van acumulando las filas y si sumas todos los factores que te mencioné, muy probablemente en algún momento sucedan los accidentes y es lo que pasa.
Sí.
Todo el mundo se pregunta, ¿por qué la México Querétaro? Si la México Querétaro era muy bonita. Era muy bonita. Pero el flujo de tráfico que hay ahora es muchísimo.
Sí, claro.
O sea, estoy hablando, yo he bajado a las 3 de la mañana. O sea, 3 de la mañana, donde se supondría que todos los particulares están dormidos. Y hay tráfico.
Sí, sí.
Eso lo vuelve peligroso.
Ok. ¿Y la carretera más peligrosa aquí en México por las curvas, por las cosas que donde te puedes ir como por, pues, al barranco?
Pues mira, se dice que la Rumorosa, aunque ya es pura pista. Yo he escuchado de una en específico, nunca la he manejado, pero el libramiento de Guadalajara a Manzanillo.
Ok.
Le llaman la supercarretera de Manzanillo. Ajá. Es demasiado peligrosa, demasiado. Y te estoy hablando que son unos descolgones muy pronunciados, donde los contenedores... Entre nosotros nos clasificamos entre razas, ¿no? Ajá. Está el cajerito como yo, que es una caja seca. Está el de la plancha, que son las plataformas.
Las plataformas que llevan.
Los piperos. Y están los boteros, ¿no? Un bote, un contenedor. Los contenedores de los barcos.
Ah, ya, ya.
Esos son unos sicarios... Con ruedas, ¿eh?
¿Por qué?
Esos tipos van contra entrega de tiempo. ¿Por qué? Porque el bote tiene... O sea, el contenedor tiene cierto periodo de que lo sacas de puerto, a que entregas, a que regresas. Alguna vez intenté irme a los botes con un conocido. Empecé a bajar los de Lázaro Cárdenas y duré 2 meses. O sea, es la muerte. Es la muerte. Es muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque los contenedores vienen cargados en un barco. Los barcos realmente no se controla el peso en los contenedores. Yo llegué a bajar contenedores de tela de 36 toneladas cargados.
No,
ya manches. Vas excedido de peso. El puro contenedor, ¿cuánto pesa? Entonces ya vas superando los límites y las normatividades y obviamente vas poniendo... O sea, es como si a un hilo le vas quitando una hebra, ¿no? O sea, te pasaste de peso, vamos a quitarle una hebra. Y vas drogado y le vamos a quitar otra y llevas 3 días en puerto y no has dormido bien y le vamos a quitar otra. Y al final te queda un hilo demasiado delgado donde se dan accidentes. Hay un conocido que cuenta una historia muy bizarra hasta cierto punto.
Ajá.
Ahí en Lázaro... Y él iba circulando sobre el Arco de la Muerte, el Arco Norte. Uh-huh. Y dice que lo pasaron 2 boteros. Mi camarada estaba abierto a 110.
¿Tu camarada qué llevaba él?
Llevaba mercancía de lo mismo que nosotros, de la cadena.
De cajita.
Ajá, en cajita. Ajá. Entonces lo pasaron los 2 boteros vacíos. Si mi camarada iba a 110, ¿a cuánto lo pasaron ellos? No te sé decir. O sea, él dice, güey, me pasaron y mínimo iban 130. Y de repente uno agarró y se dio un amarrón, pero como si se lo hubiera atravesado un burro. Así, se amarró. Y el otro llegó en seco y mocos atrás.
Se dieron entre ellos.
Sí. ¿Sabes a qué se detuvo? Iba a atropellar a un perro. Digo, yo sé, duele un perro. Porque a mí me ha pasado, yo ya tuve un incidente, cuando atropellé un pobre animalito.
No, no si fue mi te culpa. Destruye.
Claro, si sientes horrible, te voy a ser honesto. Hay quienes dicen, ay, no lo sintió, lo atropelló el motociclista y no lo sintió. Hermano, yo sentí al perro. Yo sentí al pobre perro y no fue mi culpa. Justo cuando me pasó lo del perro, reaccioné a la historia de mi camarada. Dije, porque tenía otro camarada que venía justo detrás de mí. Dije, si yo piso el freno, se va a embarrar atrás de mí.
Sí.
Ni pedo. O sea, no tenía nada que hacer un perro en la carretera. Por defender un perro, por no atropellar un perro, ocasionó un accidente mucho más grave.
Sí, y esto estamos, nadie está exento de que le pueda suceder, ¿no?
Claro.
O sea, nadie va por la carretera pensando en atropellar un perrito.
Claro, ¿no? Y mucho menos que te salga un perro, uh-huh. ¿no? Y se lo digo a todos los usuarios, si de verdad yo sé que duele y sé que es feo lo que les voy a decir. Hermano, vale más que atropelles un perro, céntralo bien y aviéntalo a un lado, o sea, lo siento. Pero hay vidas humanas que dependen de que te amarres o no te amarres. Porque sí, hay mucha gente que sí, cuida a los perros, pero hermano...
No, que es entendible, pero en una situación real. O sea, hay que poner en una balanza muchas cosas, ¿no? O sea, la cantidad de vidas que se van a poner en riesgo, pues es un tema complicado.
Claro.
Oye...
Y aparte es muy sensible porque hay quienes les va a afectar lo que les acabo de
claro,
decir.
Claro, sí, sí, no estamos diciendo atropellen perros, sí, vayan por la calle y mátenlos.
Sí, no.
Para que no se vaya a malinterpretar, sí. Pero evidentemente en esta situación, pues es un consejo porque muchas veces terminamos afectando a otras personas y matando una familia, si tú quieres decirlo así. Hermano, me contabas que dentro de estas situaciones también están cosas que se ven en la carretera. ¿Qué cosas? Sé que no hay tantas cosas paranormales que tú me dijiste, yo no he visto tanto, me han pasado cosas, pero ¿qué es lo que te ha pasado y qué es lo que sabes que de repente se vuelve una constante entre traileros? Ay, vi tales, yo también ya lo vi.
Mira, antes del último viaje que hice, solo me habían pasado dos, de las cuales uno sí es constante entre los traileros.
Ajá.
Me imagino has bajado la esperanza.
No sé, hermano. ¿Dónde estás
las
hablando?
Cumbres de Maltrata.
Ah, las Cumbres de Maltrata, 180, hermano.
No. Imposible.
No. Imposible, dice la Eli. Venía bien traumada cuando fui conmigo. Las Cumbres de Maltrata es una parte del descenso entre Puebla y un pueblo.
Córdoba. Bueno, de hecho sí es Córdoba.
Ajá, sí, bajas a Córdoba. No, a
Orizaba.
Orizaba. Pero de verdad es, o sea, vas así, pero vas descendiendo bastante, o sea, son muchos metros.
Son muy bonitas, de hecho, mi esposa y mis hijos me han acompañado en esos descensos, o sea, son muy bonitos, muy pintorescos, pero son muy peligrosos.
Ya.
Me imagino que, bueno, tú sí transitas esa parte y te ha tocado los bancos de niebla, cuando están espesos, que no ves más de un metro.
Claro, sí que baja todo, sobre todo en la noche.
Sobre todo en la noche.
Ajá, sí.
Imagínate que yo iba cruzando en mi camioncito de paquetería y justo cruzando la caseta se pone un retén, un federal, antes de empezar a descender. Paso el federal y entre la neblina había una señora de edad con dos maletas. Estoy hablando a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, con dos maletas parada. Y el instinto fue, o sea...
¿Qué hace aquí?
¿Qué hace aquí, no? O sea, la vi por un costado, seguí avanzando y... Y mi reacción fue, a ver, ¿qué hace aquí? Cuando regresé y vi el espejo, ya no estaba. O sea, me estaba pidiendo ride.
Y un camión...
No, volteo, o sea, fue así de que, ¿qué haces aquí?
Se la llevó de ride otro.
Se la llevó de ride otro.
No, pero sí fue, ¿se fue en segundos?
Segundos, o sea...
Híjole.
De una voltea al espejo. Ni siquiera era como para que yo lo hubiera terminado de pasar. Y ya no estaba.
Ah, guau. Wow. O sea, haz de cuenta que te frenaste casi, casi como para quedar un poquito adelantito de ella.
Sí. O sea, fue de... ¿Y ahora? Vámonos. Ahora, la historia es que hay gente en la carretera que no se da cuenta que murió. ¿Por qué? Porque las muertes en carretera son
muy repentinas. Rápidas,
muy repentinas. Entonces, no se da cuenta que ya murió. Y pide ride para tratar de llegar a su destino. O hay otros que dicen que traen una manda y que necesitaban llegar a tal lado para cumplir su manda. Y por eso se quedaron penando.
La manda es como un compromiso que tenían.
Un compromiso, exactamente. Uh-huh. Y hay sacerdotes, sobre todo San Juan de los Lagos, el señor de Chalma, que te dicen, si ves personas en la carretera con una maleta o con dos maletas que te piden ray, no las subas.
¿Por qué?
Porque adentro de la maleta traen sus huesos y van a acabar su manda. Y si tú los ayudas a acabar la manda, no acabaron ellos la manda. Y entonces siguen penando. Así. Así me quedé cuando me lo contaron. Y dije, entonces tenemos...
Sus huesos, wow.
Tenemos esa costumbre, cualquier trailero o alguien que anda en carretera te lo va a decir. Tú vas en carretera y pon... Y te lo recomiendo. Si vas en carretera y vas tú solo, pon una botella de agua o los papeles. No sé, un
peluche. En la silla.
En el asiento, sí. No le des oportunidad a que se suba nadie. Okay. Porque se suben. Se suben. Vas a encontrar primero un aroma fétido a excremento generalmente. Y te das cuenta que ya está arriba.
¿Has sentido eso?
Sí. Y lo que tienes que hacer es ofenderlo y decirle, bájate, no te voy a llevar. Sácate a tu madre. O sea, no te voy a llevar. Bájate.
No lo ves, pero sientes la presencia.
Y tienes que decírselo fuerte y que el vato, o sea, o lo que se haya subido, sepa que no lo vas a llevar y que se tiene que bajar.
Wow.
Bajando de Tamazunchale. Tamazunchale es un lugar que está en la mera Huasteca Potosina. A mí la Huasteca Potosina me encanta. Hablabas de carreteras peligrosas. Es una de ellas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es un carril y medio. Bueno, un carril y medio te estoy exagerando, ¿no? O sea, hay tramos de donde solo cabe el tráiler y hay que abrirse lo suficiente hacia el barranco para que el remolque de este lado alcance a liberar el carro que viene en contra, ¿no?
Sí.
Ya habíamos hecho la entrega, ya habíamos pasado a comer, habíamos estado cotorreando ahí en la zona de Tamazunchale. Y ya empecé mi regreso. Estoy hablando ahora a las 4 de la mañana. A mí me gusta mucho manejar de noche porque te evitas mucho el turista. Uh-huh. El turista en carretera es peligroso.
Okay.
Sobre todo cuando no está acostumbrado a ser turista. O sea, cuando no están acostumbrados a manejar, etcétera. Entonces, uh-huh. Yo evito manejar de día. Prefiero manejar de noche, mucho más cordial, ¿no? Y en un pueblo que se llama Huichihuayán, ya hacia abajo, ya hacia Ciudad Valles, uh-huh. En un asentamiento, porque a pesar de que no lo crean, hay lugares donde llegan las cadenas de autoservicio más grandes de México y ni siquiera ha llegado la luz, o ni siquiera ha llegado el drenaje, o ni siquiera ha llegado la pavimentación. Y dices, güey, o sea, ¿qué sucede en México, no?
Claro.
Y en uno de los asentamientos, casas de palo y así, me dice mi esposa, ¿ya viste? Y volteó a la derecha y ahí... Tú lo hubieras visto y hubieras pensado que era una pantera. O sea, del negro de una pantera, brilloso. Uh-huh. Muy bonito color. Cuando vimos sus ojos, eran unos ojos amarillos penetrantes que nos estaban observando. Sentado en la orilla de la carretera. Y el animal era muy alto. O sea, uh-huh. Estaba hablando, tú hubieras pensado que era una pantera, que era un gato grande. Tenía un sentado muy específico que causaba que lo voltearas a ver.
Ok.
Estaba sentado sobre sus cuartos traseros, pero de la parte delantera estaba demasiado erguido, ¿no? O sea, tú veías un animal imponente.
Sí.
¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Empecé a darle. Y después, platicando con otros colegas que tienen acercamiento con alguna de las... Tengo un colega que tiene familia incluso en Axla de Terrazas, que está muy cerca. Y dice, güey, lo que te encontraste fue un nahual. ¿Cómo que un nahual? Sí, güey. Son nahuales que se ponen en la orilla de la carretera y se le suben a los traileros y... Hacen su desmadre.
Un nahual aquí en México es aparentemente una persona que tiene facultades de convertirse en un animal para hacer trabajos de brujería, sobre todo, y ciertas cuestiones por ahí.
Y extrañas. O sea, se roban el ganado.
Y curiosamente, pues sí, coincide mucho con lo que he platicado con algunos amigos, específicamente con la rana, que se habla mucho de estos ojos como amarillos, estos colores llamativos, o que de plano no sabes qué figura concreta tiene. O sea, dices, es que parece como un gato, pero parece como un avestruz, pero parece como, o sea, coincide, exacto.
Oye, y te digo que, o sea, yo hubiera ido bien pasado de mis pericos, y me hubiera dicho, está bien marihuana ese trailero.
Sí, sí.
Pero quien lo vio principalmente fue mi esposa. Okay. Y lo vio de frente y me dijo, me dio miedo. Pues no sé qué haya sido, pero tú dale, ¿no?
Sí.
¿Y qué te crees que el factor sorpresa, ¿no? De lo que hablábamos, el factor sorpresa. Me fui a quedar a una tienda que está en Tantoyuca, Veracruz. Mero enfrente de la tienda hay un hoyo muy, muy grande, lleno de tierra y de arena.
Ajá.
Yo estuve toda la tarde, la descarga se hizo ya hasta la noche. Cerraron la tienda, la alarmaron. La verdad es que me tiré a dormir porque eran las 11 de la noche, entonces no me gusta viajar. Ahí sí, para que veas, no me gusta viajar de noche porque es una carretera muy, muy bachuda. Okay. Estoy hablando de cráteres.
Baches, cráteres.
Donde cabe una llanta de un tráiler, imagínate. Wow. Sí. Entonces, no me gusta manejar de noche porque expongo mucho a la unidad y expongo a las demás personas por un bache, ¿no? Uh-huh. Aparte que está, quién sabe qué le pasó al gobierno de Veracruz ahí. O sea, de repente va circulando y hay bolas del lado derecho y cráteres del lado izquierdo de la carretera y pues ahí sí. Medio le haces a que no le pegue, ¿no? Total, me acuesto a dormir, muy tranquilo, cerca de las 2:30 de la mañana se enciende la alarma de la tienda. ¡Bim, bim! Cabrón, me enderecé y tenía mis cortinas del camarote relativamente abiertas, ¿no? O sea, entreabiertas para que me pegue un poco la luz. Y entre el sonido de la tienda, de la alarma de la tienda, se oía que algo se arrastraba en el hoyo que estaba enfrente. Pero yo no lo alcanzaba, nomás se oía el sonido de las piedras y la tierra. Y dije, cabrón. Estás hablando que la alarma duró prendida como 15 minutos. De primero mi cabeza me dijo. Porque aparte, soy un poco escéptico en esas cosas.
Sí, sí, sí.
Entonces, mi cabeza me decía, fue alguien que vino a buscar cartón, que vino... Ah, porque esa es otra de las historias de no las tan... tiendas, ¿no? Dije, alguien vino a buscar cartón o seguramente un animal pasó, no sé. Cuando se para el tema de la tienda, de la alarma de la tienda, en ese momento empiezan a ladrar los perros. Te estoy hablando de los perros de la cercanía de donde yo estaba. Empezaron a ladrar y a aullar. Y se fueron alejando hacia mi lado derecho. Así se oía que se iban alejando, ¿no? La tienda está a la orilla de una carretera libre. Entonces, no había, también se me hizo extraño que no hubiera tráfico a esa hora. O sea, no, ni un solo camión, una moto, una bicicleta, nada pasaba a esa hora. Cuando regularmente escuchas el freno motor desde que vienen bajando del otro pueblo, ¿no? Y eso se me hizo un poco extraño. Los aullidos se me hicieron... eran perros como lastimados, como... No sé, raro. Te voy a ser honesto, en ese momento ya me dio miedo. Sí. Lo único que hice fue cerrar un poco más mis cortinas.
Lo que todo hombre haría.
Sí, sí, cerré un poco más mis cortinas y dije, ahorita lo voy a ver, ¿no? Me acosté. Y en punto de las 3 de la mañana, porque eso sí recuerdo bien la hora, empezaron a cantar los gallos. Acabando de ladrar a los perros, empezaron a cantar los gallos. Pero mucho tiempo. Hablando con la gente de la tienda, me dijeron, es que aquí se aparece la Llorona. Y regularmente pasa eso, cuando se aparece pasa eso. Primero se activa la alarma de la tienda. ¿Por qué? Porque pasa por aquí. Eso que oíste muy probablemente... Hay historias de terror, pero te lo puedo decir. Yo lo viví ahí. O sea, sí pasó como me lo dijeron. Primero suena la alarma de la tienda, después los perros, después los gallos.
No ya sé. Tiene su ruta bien trazada.
Yo creo. No, fue algo, te digo, muy, muy, muy terrible para mí. Terminé por cerrar mis cortinas al 100%, tacobijarme y echarme a dormir. Me salí hasta las 6 de la mañana.
Sí. Es bien curioso cómo de repente sí coincide, ¿no? Que te levantas y te das cuenta y están... Falta un minuto para las 3 de la mañana o acaban de pasar 2 minutos. O sea, en lo personal, o sea, yo sí he podido comprobar ese tipo de... Ese tipo de cosas.
Que es la hora muerta, ¿no?
Sí, es que la hora del demonio, una cosa así. Pero para mí sí es muy peculiar el hecho de levantarme y ver la hora. No me da miedo, la verdad, pero sí como que es una constante. Yo recuerdo una vez que esté muy fuera de esto, allá en la casa de todos ustedes, hace varios años el techo era de lámina. Entonces yo dormía en una litera y prácticamente la lámina me quedaba aquí en la... Te levantabas y ¡tas! Rematar el... Entonces, yo recuerdo una noche específica, eso fue muy raro, que de repente escucho que tiran como una ramita arriba de la lámina y suena atrás. Y pues me levanté porque yo tengo el sueño muy ligero. Me vuelvo a acostar, pues era una ramita, ¿no? Y de repente, otra ramita, tras. Y ahí ya me quedo esperando la tercera ramita, ¿no? Y así como a los 2-3 segundos, o sea, cuando yo ya dije, o sea, por el ritmo que lleva esto, ya viene, se suelta un temblor, hermano. Rarísimo, 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 porque algo me dijo, espera tantito, pero sí, o sea, fue así tan, yo así, ¿qué onda? Y ¡pum! Vámonos con el temblor.
No manches.
Sí, sí, sí. Fue una de las cosas que me sacó mucho de onda. Hermano, ¿hay alguna historia donde sepas que algún compañero tuvo un accidente específicamente por una cosa que vio? ¿Algo que le dio miedo?
Yo en ese momento fue cuando me fui a los botes. Estaba fuera de la línea donde estoy. Le decían gusano. Un colega, que en paz descanse. No sé si fue lo que vio, si fue su cansancio, si fue... ¿Qué fue lo que pasó? Ha sido a Cuernavaca.
Sí. Sí.
Y este lugar es Ciudad Altamirano, ¿no? Es en Guerrero, Tierra Caliente. Había que bajar por Toluca y se hacen unas curvas. Yo, personalmente, que me gusta la velocidad, que he bajado rápido, nunca las tomé a más de 30, 40 kilómetros por hora.
Ah, wow.
Te estoy hablando, eran curvas muy cerradas, donde ya sabíamos que era una zona peligrosa. Él ya llevaba tiempo sin descansar, ya estaba a punto de bajarse de descanso. Y hay una curva que le llaman La Pera. Ahí,
ah, ¿no? sí, la ubico, sí. Ya no, para llevar.
Te estoy hablando de así como La Pera, o sea, te pregunté lo de Cuernavaca porque imagínate La Pera de Cuernavaca.
Ajá.
Reducido a un carril y un carril.
Ok. La Pera es tal cual, es como una pera, que es una curva así.
Completita. Ajá. Y aparte tiene cierto
la inclinación. Peralte. Sí.
Bueno, imagínate esa misma pera, solamente que de un carril y un carril. Uno de bajada y uno de subida. Él iba en el de bajada. Hay un colega que dice que él ya iba a tomar la pera hacia... Se llama Tejupilco, el pueblo. Entonces él ya va a tomar la pera hacia Tejupilco. Y el otro colega iba bajando. Y que lo único que alcanzó a ver el que iba subiendo fue que las llantas del remolque ya iban volando, las dos de atrás ya iban volando. Se fue un barranco, no sé, 10 metros hacia abajo. Dicen que quien lo encontró, que todavía estaba vivo, que se quedó trabado en el carro, algo no lo dejaba salir. Pero o sea, el carro no presentaba, o sea, el volante jamás se le vino encima, él no se atoró con el cinturón de seguridad, nadie sabe que no lo dejaba salir, solo no salía y no respiraba. Y cuando llegaron los servicios de emergencia, el carro empezó, la unidad se fue un poco más para abajo y Protección Civil le dijo, vámonos, ya, se acabó, no hay nada que hacer, se va a ir para abajo esa madre. Oye, pero está vivo, no hay nada que hacer, se va a ir él o nos vamos a ir todos. Digo, ellos ya lo habían desahuciado y te digo, no sé si fue lo que vio, salió muy rápido de esa curva. Rapidísimo. No sé si fue el cansancio, no sé qué pasó. Solo él lo sabe. Al final lo declararon muerto, ahí en el lugar.
¿Y cómo hicieron para rescatar el cuerpo?
Al final, hasta que sacaron todo el tráiler completo. Y por ahí hay historias de que de repente sale
él
pidiendo auxilio. Por quienes han ido a esa ruta, a nosotros nos quitaron esa ruta. Por algo, no lo sé. O sea, dijeron, esta línea ya no puede ir para esa ruta. Porque aparte de... Esa ruta es controlada por gente de allá, ¿no?
Uh-huh.
Gente, te estoy hablando muy pesada, que no... Imagínate qué tanto es su poder de esa gente que no te venden ni Coca-Cola, ni cigarros, ni bebidas alcohólicas. Ni en las tiendas de autoservicio, ni en los Oxxos.
Qué raro.
Todo lo distribuyen
ellos. Ellos lo manejan.
Y llevan sus sellos. Wow. Y ellos dijeron, ya no queremos esta línea aquí. Y él ya conocía la ruta. De hecho, a él le gustaba la ruta.
Sí.
A mí no me gustaba, pero a él sí le gustaba la ruta. No sé qué sucedió. Y te digo que dicen que sale, o sea, aún sale de la brecha pidiendo ayuda, me imagino, que quedó atrapado ahí. Y lo más raro es que algo no lo dejaba
salir.
Y dicen que el cinturón de seguridad estaba libre, el volante no lo tenía enfrente, el asiento quedó en su posición. Algo no lo dejaba salir. Y cuando lo intentaron rescatar, el camión iba para abajo.
Híjole. Interesante, complicado. Ok. Va a pasar un poquito más a otros.
Sí, sí, a otros, sí. Algo un poquito más fiestero.
Algo, digamos. Sí, ahorita vamos a entrar al lado coqueto, al lado elegante. Hermano, hay veces que hay gente o hay ciertas cosas que se te aparecen en la carretera que no son fantasmas, que son gente que quiere un ray o que te quiere vender un servicio. Sí. ¿Qué sucede con eso? Se habla mucho de esa fama, ¿no? De que el trailero, igual por la antigua escuela, porque sí es muy común, mi abuelito era trailero, tenía como 10 hijos por acá y otros 10 hijos por acullá.
Yo entonces... quiero que los mantengas ahorita.
sabemos que hay gente que trabaja en estos paraderos, ¿no? Que te venden servicios para no dejarlo como muy abierto y tal vez alguien no le pueda entender. Hay gente que te vende servicios sexuales.
Exactamente. Mira, lo más probable que te encuentres, o lo más común más bien, tú llegas al paradero, apagas tu unidad, te dispones a descansar y lo primero que vas a oír es que te tocan la puerta. Uh-huh. Y desde abajo se oye, ¿vas a querer servicio? Aquí hay dos temas. La prostitución es muy común en carretera, mucho más de lo que te imaginas. O sea, te estoy hablando que cada, por ejemplo, en la México-Querétaro, de aquí a Monterrey, o sea, 1,000 kilómetros, Hay fácil unos 10 paradores donde puedes encontrar servicio sexual de variedad, ¿no? Por así decirlo. Y el 80% de ese servicio sexual lo dan personas trans.
Ok.
Transgénero.
Es muy solicitado.
Muy solicitado, muy solicitado. No sé si sea una maña, no sé si sea... por ahí me preguntaban, claro que te das cuenta. O sea,
¿qué es hombre?
¿Qué es hombre? Claro que uh-huh. lo sabes, o sea, desde que te habla, desde que...
Claro, desde que te da un beso.
No, o sea, tú desde arriba, desde la unidad, uh-huh. distingues perfectamente bien entre la voz de un hombre y de una mujer. Uh-huh. Claro que se distingue. Imagínate cuanto más que le abras la puerta y que se suba, ¿no?
Claro.
Imagínate que le dicen la recta del amor a todo Matehuala, ¿no? Okay. El precio común es de 200 a 500 pesos por servicio. Ajá. Entonces, soy honesto, yo nunca he necesitado un servicio de claro. esos, nunca lo he solicitado, pero... sí es muy común.
Sí es muy común. Si hay oferta es porque hay demanda.
Exactamente. Y la mayoría de los que se deja dar ese cariñito por uh-huh. el trans son hombres de 60 años casados con hijos. O sea.
Que bueno, hay que hacer el paréntesis que esto no lo decimos porque esté bien o esté mal, sino simplemente porque es una cuestión curiosa ajá. que sucede, ¿no? Nada más para que no vayan a pensar que...
Sí, no hay nada en contra. Ajá. Digo, solamente es hacer el como la estadística, ¿no?
Ajá, o sea, exacto.
De cada 10 sexoservidoras, 6 son trans, 4 son mujeres, y de esas 6... son requeridas la mayor parte por
hombres adultos.
Adultos, sí, adultos.
Wow, qué interesante.
Sí, es muy común, ¿eh? O sea, eso sí les voy a decir, las cachimbas no vas a encontrar eso. Las cachimbas no es un lugar para encontrar eso. ¿Por qué? Porque eso es otro tema.
Las cachimbas, ¿qué son? Ya me confundí un poquito. Es que eso pueden ser como tables.
Todo el mundo tiene la idea de que una cachimba es un table.
Una casa de citas.
Exacto.
Es una casa de
citas. Imagínate que te lo voy a decir. Yo he llevado a mis hijos y a mi esposa a comer a una cachimba sin problemas.
Ah, caray.
Se han sentado conmigo a comer sin problemas. Una cachimba es un restaurante.
Ah, ok.
Es un restaurante donde regularmente nos juntamos. Por ejemplo, yo les empiezo a hablar a mis colegas. ¿Dónde vienes? De León, yo de San Luis, yo de Monterrey. Bueno, nos vemos ahí en el kilómetro fulano de tal, ¿no? Para no hacerle propaganda ajá. ninguna.
Sí, claro. O sea, hasta que patrocinen.
Sí. Ahí lo primero que te ofrecen es agua para todos. Un agua, pero no creas que es un agua simple, ¿no? Ya es un agua caliente preparada para Nescafé.
Ya.
Donde compras tus carteras de pericos, se ponen en la mesa, cigarros. Y empiezas a echar historias, cómo te fue, qué pasó. Porque es un buen lugar para hacer amistades uh-huh. y amigos, ¿no?
Sí.
Y muy buenos. A veces hasta de otras líneas, a veces ni convives con ellos y no los vuelves a encontrar en tu vida jamás.
Ya.
Eso es una cachimba. Y el propósito es, o sea, te venden café, te venden pericos, te venden papas, te venden...
Regularmente no toman.
No. Sí hay bebidas alcohólicas para que combinadas prendan. O sea, sí hay venta de cerveza.
Ajá.
Sí hay venta de algún licor de café. Pero ajá. no es un lugar para ir a beber hasta caer.
Sí. Claro. Porque para empezar, estás en medio de la carretera.
Exactamente. Y para empezar, los mismos cachimberas que le llaman, no te lo permiten. Ajá. O sea, no te permiten que te vayas hasta el chongo.
Sí, claro.
¿Por qué? Porque me imagino que tienen ciertas reglas que cumplir con las autoridades, ¿no?
Sí,
una
claro.
de ellas, pues, no mandar a un operador de trailer
sí, claro.
hasta las manitas.
Sí, te cierran todos los puestos, no solamente ese, sino todas las que hay en esa línea.
Claro.
¿Y qué sucede en esas cachimbas para que...?
Regularmente llegas, cenas, pasas un buen rato, con algún colega. Vas a encontrar 3 o 4 mesas. En la misma cachimba encuentras 3 o 4 mesas nada más. Porque aparte, no hay que perder el enfoque que muchas veces son gente del pueblito de atrás. Uh-huh. O sea, gente de bajos recursos que construyó a la orilla de la carretera un congalito uh-huh. y da servicio, y eso es lo que tiene, ¿no? Uh-huh. De esas 4 mesas, pues, tú vienes de una línea, yo vengo de otra, y platicamos, y de repente llegó un madrinero, y llegó un plataformero, y platicas historias, y pasas un rato agradable. Eso es una cachimba.
Uh-huh.
Sí hay cachimbas acá más...
Más gore,
uh-huh. Donde sí vas a encontrar las películas porno puestas en las teles, o de repente a las meseras un poco menos ropa, pero no es como okay. el fuerte, ¿sabes?
Okay.
O sea, no andas buscando eso.
Ya.
Bueno, quien lo anda buscando sí llega ahí, ¿no? Pero Pero no, realmente como operador no vas buscando eso.
Perfecto. Oye, entonces, hermano, pues está esta otra parte que regular, como me lo decías, regularmente está centrado. Hay, cuando tú me dices que hay una gran variedad, o sea, me dices que hay, pues, hay mujeres tal cual que pues venden sus servicios transexuales, ¿hay gente que lo llega a dar gratis?
Sí.
¿Cómo es esa gente o por qué lo hace o
por
cuál es?
Llegar a un destino. Los centroamericanos son muy dados a hacer eso. Yo en lo personal no subo rides.
¿Mujeres?
Sí. Y hombres. Yo en lo personal no subo rides. Y te lo digo, yo no lo subo.
Sí, claro.
Hay un video muy famoso en la México Puebla, ¿no? Que el operador coqueta hasta sus lentes y va con dos muchachas. Y a la hora que se les va, le dicen aquí, va, me bajo aquí. Y se empiezan a bajar y una de ellas se queda dándole el teléfono al señor. Y se le suben los rateros. Vámonos. Ya están coludidos. Entonces, yo por eso yo no doy rides. Pero hay colegas que tienen suerte y cada viaje les toca un ride y un ride con servicio y paga y todo, ¿no? A mí nunca me ha pasado, nunca doy ride.
Claro.
Pero sí a quien lo da, es lo que me han contado, ¿no? O sea, güey, claro. ahora fue una hondureña o ahora fue una salvadoreña.
Sí.
Que generalmente viajan hacia el norte.
Oye, y si has tenido compañeros que, pues evidentemente, pues que les gusta o tienen la necesidad de hacerlo. ¿Has tenido compañeros que se han enfermado?
No como tal que haya sido algo
grave.
Que se supo o algo grave, pero sí quienes... Hay por ahí una historia de dos colegas, ¿no? Que entre el cotorreo, uno se hizo novio de una chica que se dedicaba a ese rollo. Al final la chica falleció de VIH. Pero que en un cotorreo así que estuvieron en el mismo camarote, pues acabaron haciendo de todo, ¿no?
¿El cuate terminó infectado?
No, al parecer no, okay. Todavía estaba andando por ahí. Sí, estaba andando por ahí dando lata, pero sí estuvo. Híjole. Estuvo grueso el asunto. Dicen que en una de las tiendas donde llegábamos en San Luis hay un bar enfrente y que ya era una indigente, recogía cartón y el colega este se enamoró y se clavó mucho con ella. La llevaba al hotel, la bañaba, le compraba ropa, o sea, la hizo su novia formal. Uh-huh. Y después del tiempo la chica falleció de VIH. Ahí sí dices, bueno, no estoy seguro que tú lo tengas, ¿no? Pero no sé,
claro.
Lo dejo a la criterio de cada quien.
Tú cuando vas en la carretera, evidentemente, pues a veces hay mucho tráfico porque hay accidentes. ¿Te ha tocado ver accidentes a ti que sucedan en el momento?
Sí, un par. Sobre todo con motociclistas. Pero eso que dices de las filas ya sabemos los operadores. Cuando hay un accidente fuerte donde hubo 2 o 3 o 5 horas cerrada la carretera, hermano, relájate y oríllate. ¿Por qué? Porque van a empezar a pasar primero quien no tiene la cultura de manejar. ¿Por qué? ¿Te das cuenta? Empiezan a brincarse sobre el acotamiento, empiezan a venir en sentido contrario. Apenas me pasó hace una semana. Hubo un accidente fuerte ahí en la México-Querétaro. Desde que supe del accidente, yo me orillé. Ahí en León. Hablé y les dije, hermano, hay un accidente fuerte, no me voy a mover, no me voy a arriesgar. Al rato continúo, ¿no? El parón se hizo hasta el otro día. Solando yo me reporté a las 7 de la noche. Yo no reanudé el recorrido hasta las 8 de la mañana.
Wow.
Que ya medio había avanzado un poquito el tráfico, ¿no? Y aún así todo estuve parado como 4 horas. Y justo ya empezando a circular, empecé a ver carros en sentido contrario. O sea, carros a 80, 90 kilómetros por hora en sentido contrario sobre el acotamiento. Y dices, güey, o sea, eso ya es una incongruencia de las personas. O sea, ya no tienen ese sentido de decir, ya es peligroso. Y eso provoca muchos más accidentes. O sea, el primero fue uno, pero atrás hay 5 o 6 mucho más graves, ¿no? Ahí iba circulando hacia San Luis, después de en el retén, estuvimos parados, te estoy hablando, unas 3 horas. Ya, o sea, conté que ya llevamos pericos, uh-huh. Yo ya venía cansado. Entonces paso el retén y en una de las curvas, yo cierro, alcancé a cabecear. Uh-huh. Y el Thornton que iba de frente de mí, nunca se me va a olvidar, que cruzó la carretera de lado a lado. Se llevó los muros de contención y cruzó del otro lado. Así. Y eso fue lo que me hizo despertar y reaccionar y continuar mi camino. Y lo único que te queda es reportarlo. O sea, llamas al 911, reportas el incidente y hay que continuar porque no te puedes parar. También bajando de Santa María del Río hacia San Luis, en uno de los primeros puentes vehiculares. Así de la nada, yo venía bajando y el tráiler de adelante vi que alguna seña me hizo, pero no la distinguí, estaba muy lejos. Cuando llego justo a donde él marcó esa seña, había un carro volteado, o sea, tú no veías nada más que las llantas. Acababa de ocurrir porque todavía había gente así bajándose del carro y a la orilla. No sé cómo se volteó, no sé cómo sucedió. Sí. Solo estaba ahí. Es los accidentes que a mí me ha tocado así como más cercanos. Gracias a Dios no me ha tocado así uno grave cerca, vivirlo de frente, no.
Pero sí te ha tocado, mientras vas pasando, sí te ha tocado ver cada cosa.
Sí.
¿Qué ha sido para cerrar, digámoslo así, qué ha sido lo peor que has visto tú en un accidente carretero?
Muertos, cercenados.
Cercenados quiere decir que sí, en pedazos.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Un motociclista, por ejemplo, en San José Iturbide. Yo iba circulando de norte a sur y el accidente fue de sur a norte. Solo que la moto quedó debajo del camión y él quedó embarrado durante ¿qué te gusta? 200 metros.
Se lo llevó arrastrando.
Sí. Pues digo, son de las cosas que dices, no entiendo cómo no lo sentiste. O sea, vas arrastrando
Una moto, un cuerpo,
¿no lo sentiste?
¿Qué venías pensando? Sí, la verdad, ¿no? Es que se siente hasta un mínimo bachecito, lo que se claro. Siente siempre. Wow.
Y, por ejemplo, en la de Poza Rica, viniendo de Poza Rica hacia México, en uno de los libramientos, no estuve al principio de la fila, sin embargo, después de ver que no se movía nada por horas, caminé hacia adelante para ver qué era lo que estaba sucediendo. Uh-huh. Y embolsaron a dos tipos y los aventaron en la carretera. El problema fue que un tráiler agarró las bolsas. Y en cuanto el tráiler agarró las bolsas y todo se salió, quedó detenido el compañero, quedó a disposición del Ministerio Público hasta que se deslindaron responsabilidades, tuvo que irse MEFO a levantar pieza por pieza. En carretera eso te lo vas a encontrar muy seguido en los accidentes. Familias enteras que... O sea, nada más de ver la imagen. Claro. Y los turistas son muy dados a que cuando ven el accidente, lo primero que hacen es asomarse a la ventana a ver qué ven. Hermano, cuando veas lo que hay ahí, no lo quieres ver. Porque aparte los carritos ni siquiera ven. Muchas veces el muro de contención es lo suficientemente alto. Ha habido veces que el mismo federal te dice, párate ahí, no te muevas. Te
tienes
que
cubrir.
Para cubrir cuando están sacando los cuerpos. Es muy común. O sea, no te dicen, oye, échame la mano, no te muevas de ahí. Entonces ya mantienes el paso y la gente ni se da cuenta, pero ya están sacando de este lado los cuerpos. Tú sí los ves. ¿Por qué? Porque tú los tienes en el espejo.
Claro.
¿No? Y eso es muy, muy común cuando hay accidentes fatales, sobre todo de familias. Cuando van solos dices, bueno, pues lo siento, ¿no? Falleció.
Claro.
Pero cuando hay menores de edad, eso sí me toca mucho el corazón y sí, sí afecta.
Ya. Hay códigos en la carretera, ¿no? Entre ustedes tienen códigos y saben que sí, que no. Yo recuerdo, y porque mi papá me enseñaba mucho eso, él trabajaba en algún punto en carretera. Pasaba mucho tiempo en carretera. Entonces ellos traían hasta códigos de repente de cómo avisarle al carro que viene de frente que algo está pasando en tu carro incluso.
Sí, por ejemplo, tú vienes circulando y apagas y prendes tus luces, ¿no? Nosotros le llamamos los cepelines, para quien no sepa de esas unidades. Si ustedes ven un tráiler de frente que les viene prendiendo y apagando las luces que están encima de su copete, significa que hay algo que les está, o sea, algo les está queriendo decir. Y si les avientan las luces directamente es porque es algo más grave, ¿no? O sea, como que, güey, despierta, hay algo ahí abajo. Nosotros incluso señalamos con las direccionales hacia dónde. Y es una maña que tenemos y que...
¿Qué tipo de cosas es las que llegan a señalar de repente?
Hasta animales. O sea, señalas desde animales, accidentes, federales, o sea, todo lo... Realmente un buen operador señala y marca todo. A mí me tocó, viniendo de Tuxpan hacia acá, estaban repavimentando la carretera. Entonces, al repavimentar se pierden las líneas y es carretera de ida y vuelta.
Sí, sí, sí.
Entonces, cuando se pierden las líneas, lo que tienes que hacer es manejar pegado, lo más pegado que puedas al muro de contención de tu lado derecho para que quede el centro libre por cualquier situación de un rebase, ¿no? Entonces, veníamos circulando con mi camarada y de frente nos vienen avisando, pero desesperadamente. O sea, todas las unidades que bajaron, todas nos aventaban las luces de frente, pero desesperado. Eso ya no se me hizo como algo normal. Yo me imaginé en ese momento un accidente grave o algo así. Prendí mis intermitentes, bajamos la velocidad, subimos una loma y al empezar a bajar, una vaca paseándose placeadamente la carretera. Estoy hablando de una vaca lo suficientemente grande para voltearme.
Híjole.
Así paseándose, como si no hubiera un mañana. Después llegamos al CEDIS. Al otro día le digo a un camarada que también venía, pero mucho más atrás de nosotros. Le dije, oye, güey, ¿cómo te fue con la vaca, con el becerro ese que se andaba paseando? No, güey, ya lo habían agarrado. En algún punto, me imagino, se perdió ese aviso de que, ojo, hay algo ahí. Porque aparte el animal era negro, o sea, negro como la
cuando
noche.
Dijiste ya lo habían agarrado, es que alguien ya lo había
prendido. Alguien ya lo había prendido, ya lo había matado. Y al día siguiente me tocó ir de nuevo a Veracruz, hacia esa zona, y había otro animal suelto. Como que se les rompió el cercado en algún punto y se les estaba escapando el ganado por ahí.
Oh, manches.
Nosotros que tenemos experiencia ya nos venían avisando, bajamos la velocidad y estábamos a la expectativa de que algo iba a aparecer ahí.
Sí.
¿Quién no? Un carrito particular se mata.
Claro.
Entonces, eso es. Y es algo que lamentablemente la gente no aprecia o no sabe, ¿no? De los traileros.
Sí.
Nosotros cuidamos a las personas. Porque aparte, te lo voy a decir como dice mi mentor, el pelón. Siempre nos enseñó a, güey, en este trabajo hay que cuidarse de los pendejos, cuidar a los pendejos. Y no por pendejear a todos, la verdad es que no.
Sí, es un decir.
Tú tienes que suponer que todos son pendejos y que en cualquier momento puede suceder algo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es tu manera de ir tú seguro y de llevar seguros a los demás. Lamentablemente la gente no se deja cuidar. Mucha de la gente no se deja cuidar. Te rebasan por la derecha, te pasan por el acotamiento, toman curvas donde no deben de tomarlas o cosas así. Dices, güey, por más que te cuide, hermano, o sea, tampoco soy tu ángel de la guarda, ¿no?
Sí, claro, sí.
Hace poco me tocó auxiliar un grupo de jóvenes ahí en León. Me bajé con mi esposa al baño, con mis hijos. Vi a unos chavitos ahí. O sea, les vi mucho vapor en el carro, ¿no? Le digo, hermano, eso es una manguera. Me dice, pero es que no sabemos de dónde. Pues si es una manguera de anticongelante, busca la línea, ¿no? Le digo, aquí está, ya estaba toda rajada. Y no sabes aquí dónde venden mangueras, te estaba hablando en un macrolibramiento a las 3 de la mañana. Le dije, no,
flaco. La neta sí sería, pero ajá.
No, flaco, estás perdido. Le digo, arrímalo al tráiler, yo traigo aquel tráiler, arrímalo para allá y vemos cómo te puedo ayudar, ¿no? Y sí, fueron avanzando hacia el lugar, al principio como desorientados, hasta que ya vieron que yo venía con mi familia, ¿no? Uh-huh. Total, ahí como pude, le hice ahí un remiendo, les di unos garrafones con agua, le dije,
te vas a hacer.
Y no te pares, güey. O sea, con esto vas a llegar a la Ciudad de México y en la Ciudad de México mañana buscas quién te lo arregle. No te pares. Eran 3 chavitas, 2 chavitos. Lo primero que le dije, güey, aparte que te van a robar, las vas a exponer. No te pares. Llega a la Ciudad de México y me daban 500 pesos. Hermano, no es por el dinero, güey. Te estoy cuidando la vida. ¿Por qué? Porque yo traigo a mi mujer, traigo a mis hijos. En algún momento me puede pasar, güey. O sea, te estoy salvando. Llega a la Ciudad de México y no te pares para nada. Si le tienes que echar agua, si te marca que le eches agua, oríllate en un Oxxo, en una gasolinera con luz, échale al agua y continúa. La gente mala es detectora de esas personas, ¿no? Uh-huh. Le dice el chavo, no, qué gracias. Al final le di el dinero a mi hijo y me dijo, fascinado, ¿no? Ya se fueron. Uh-huh. Y espero que hayan llegado ahí por si llegan a verlo. Saludos. Yo fui el que los ayudó.
Qué chingón, hermano.
Y sí, es lo que procuramos hacer.
Hay sin duda alguna muchas historias atrás del volante, atrás de todo lo que sucede, sin duda. Hay mucho todavía que falta por explorar y la verdad es que la gente va a decir, va a comentar, ah, ya vimos que dura como 2 horas, va a estar buenísimo, porque ya saben que yo grabo una y es como lo que hago. La verdad me la he pasado muy bien en la plática. Gracias. Y me encantaría que en un futuro pues igual volviéramos a hacer otro capítulo, sí, estaría increíble.
Si tu público te lo pide, les junto más historias, ¿eh?
O sea, okay.
Y te traigo a Pelón y a Hugo.
Aquí los traemos a los 3, los emborrachamos y platicamos.
¿Cómo no?
Estaría increíble, hermano, con todo gusto. Ahí dejen en los comentarios si quisieran. Y pues, hermano, de verdad, muchas gracias. Qué chingón. Porque se te nota esa buena vibra, se te nota esa buena onda, de que amas lo que haces, de que te la pasas muy bien. Me gustó mucho esos detalles de limpiar el ring y esa parte. Me da a entender un poco lo orgulloso que se sienten de pertenecer a esa comunidad.
Claro.
Yo he visto videos incluso donde que es muy bonito. Hay un video en Facebook que me ha gustado mucho, que es un señor que va con sus 2 hijos en diferentes trailers. Los 3 son traileros. Y tú los ves y de repente, así como la escena de Rápido y Furioso, que de repente uno agarra para la izquierda, otro para la derecha, otro pasa por acá. Y dices, qué bonito, ¿no? O sea, que al final comparten esa cosa tan padre. O de repente, que pues hijos van a saber que su papá va a pasar en algún lugar y ahí se quedan parados a esperarlo y el papá con el...
Con la corneta.
Con la corneta.
Eso es algo que mis hijos no me perdonarían, que yo pasara enfrente de ellos y no les tocara, no me lo perdonarían. Uh-huh. Digo, para cerrar, imagínate qué tan orgulloso estoy de mi trabajo, que mis hijos se contagiaron. Fin de año y Navidad, ellos saben que son míos, ¿no? O sea, pasamos Año Nuevo arriba del tráiler y cenamos pollo Kentucky, bailamos en el tráiler y la pasamos muy ameno. Ellos saben.
Ok. Pollo Kentucky, se los encargo mucho, por favor. qué bonito que que compartes eso. Es algo padre, la verdad, amigo. Pues mi reconocimiento, de verdad, mis mejores deseos de todo corazón. Nos vemos muy, muy pronto y no sé si gustes despedirte de la gente, dejarles un mensajito o algo.
Saludos y pues lo único que les diría a los que les gusta manejar en carretera, aunque no lo sepan, solo sean conscientes. Conciencia sobre todo lo que hagan en carretera. Recuerden que no somos los únicos ahí.
Ok, perfectísimo. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por ver un capítulo más del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y nos vemos en un siguiente capítulo. Por favor, si están en Spotify, denle seguir, apóyennos ahí porque queremos llegar a top 1 y todavía nos falta. Siempre nos quedamos ahí en el 8 y ahí andamos batallando. Apoyen a Relatos Forenses. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Mis mejores deseos. Un beso para todos y nos vemos. Hasta luego. Amigo. Buenísimo, cara.